José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo. Saludamos también a los oyentes de las emisoras de Radio Marca que se incorporan a la transmisión de la cadena COPE. Bueno, España 7, Malta 0. Un resultado de otros tiempos. Hace mucho que no se ve una goleada de este calado. Han marcado 7 futbolistas de la selección española. Morata, Cazorla, Pau Torres, Sarabia, Dani Olmo, Gerard Moreno, Jesús Navas. Este un golazo. Ha habido buenos goles durante la noche. Es la noche de los debut con gol. Ahora vamos con el detalle, pero antes Ramón de Carranza, Miguel Ángel Díaz, Miguelito con el seleccionador nacional.
Vamos a Robert Moreno.
No hay nadie indiscutible y que tienen que seguir haciéndolo bien para poder venir. Porque creo que es lo más importante, una de las cosas que creo que nos está ayudando a que en partidos como el de hoy, jugadores del nivel que tenemos jueguen como si no hubiese mañana y como si tuviesen que estar marcando un montón de goles para poder clasificarse.
Robert, dices que solo piensas en Rumanía, pero ¿te gustaría que la federación confirmara tu puesto, pase lo que pase en la Eurocopa, o esto te da igual?
Yo ese tema no, yo es lo que... Aparte quiero ser respetuoso, no seguir hablando de este tema, ¿sabes? Porque tengo la sensación que cada vez que me preguntáis y yo digo algo de eso, es como que le estoy intentando enviar un mensaje a la federación que no es lo que quiero. Es decir, yo lo que quiero es hacer mi trabajo bien, porque creo que es la única manera de poder tener la consecuencia de estar aquí muchos años, ojalá, pero no solo por mí, sino porque será señal de que estamos ganando cosas y que lo estamos haciendo bien. Entonces, entiendo que me preguntéis, pero me siento un poco incómodo con eso por el mensaje que se puede lanzar, porque al final luego lees y sale el titular de lo que yo he dicho, parece que es que yo haya dicho algo en lugar de que me lo hayan preguntado, y me sabe súper mal porque nada más lejos de la realidad. Yo no me tengo que centrar en lo que me tengo que centrar, que es lo que puedo controlar, es el día a día, nuestro trabajo, hacerlo bien, que la gente esté orgullosa de la selección, que te encuentres a la gente por la calle y te digan, estamos muy contentos de lo que estáis haciendo, estamos felices, estamos... Eso es lo que quiero. Lo demás, lo siento, pero es que no es algo que me preocupe.
Una curiosidad y una pregunta. La curiosidad, ¿has hablado con el seleccionador de Malta, que tiene una brecha ahí en la cabeza? No sé si sabes lo que tiene.
O sea, bueno, he ido al final. Yo veía que durante la segunda parte no salía, yo tampoco me levantaba mucho ya. Y cuando le he ido a saludar, le he visto con una tirita en la cabeza, que estaba sangrando, que estaba mareado, y me ha dicho que estaba un golpe al levantarse en el banquillo. Y bueno, ya aquí al final en la rueda de prensa lo he visto, le he podido regalar una camiseta a la selección que le hacía ilusión, y me ha dicho que éramos la mejor selección del mundo. Y digo, bueno, ahora mismo debe ser el golpe que te has dado, pero bueno, estaba bien ahora al final.
La pregunta, ¿temes, con todo el respeto, que te quieran mover la silla?
¿Que me quieran mover la silla?
Sí, en el argot, que vamos, que no llegues a la Eurocopa.
¿Que yo no llegue a la Eurocopa? Pues no lo sé, si no quieren que llegue a la Eurocopa, señal de que hago algo mal. También será culpa mía en parte, pero en principio no sé, es una cosa que no había ni pensado. Me sorprende que me la preguntes.
Ramos, últimos... Perdona, Miguel. Ramos, como capitán, si algo ha dicho muchas veces, y creo que tiene aquí un peso, es que eres el idóneo para este puesto y que lo haces muy bien.
Bueno, de momento lo soy. Lo que pasa es que esto del fútbol y la vida cambia mucho, evoluciona, y a lo mejor ahora lo soy y dentro de 4 meses no. No lo sé, es que es lo que os digo, yo me centro en lo que yo puedo controlar, que es mi trabajo, el día a día, intentar hacerlo lo mejor posible, y en esa estamos.
Estos últimos días se ha transmitido la idea un poco que la selección no ilusiona, o sea, no es una cosa personal por su culpa, sino que es algo histórico. ¿A ti eso te llega, que la selección no ilusiona, que esta selección no engancha?
No me llega, la verdad. Es algo que escuchas, que sabes que está en el ambiente. Yo, la verdad, ayer estuve paseando por Cádiz y toda la gente, y esta mañana, y lo único que recibíamos eran mensajes positivos. Al final lo que creo es que tenemos que hacer muchos más partidos como el de hoy para que la gente se divierta y crea que podemos tener posibilidades en la Eurocopa de hacerlo bien, sabiendo que es un torneo corto, complicado, y que cualquier fallo te tira fuera, pero no, yo creo que es nuestra obligación el contagiar a la gente.
Explico un poco. A ver, no quiero que te muevan la silla, vamos, faltaría más, vamos, no tengo ninguna intención, al contrario, pero han salido nombres, hay compañeros que han sacado nombres de posibles sustitutos, a ver, Valverde y Marcelino, por eso te lo preguntaba, no por nada, ¿no?
Pues nada, dos grandes entrenadores, que si algún día entrenan a la selección será magnífico, pero la verdad es que no me sorprende porque, bueno, no me he enterado, no me lo ha explicado Joaquín.
A ver, es muy importante ser cabeza de serie en el sorteo.
Ahora ya no tanto, porque los rivales que quedan por ahí segundos, pero sí, queremos ser cabeza de serie por una cuestión de que somos España, o sea, no nos puede permitir el lujo de dejarnos ir, hay que ganar absolutamente todo y hay que ganar con Rumanía el próximo día. ¿Vale?
Gracias.
Bueno, pues hasta ahí las palabras de Robert Moreno. Hay algo de prisa, Corrochano, porque hay trasladar en autobús hasta Jerez de la Frontera y desde ahí regreso en vuelo charter a Madrid.
Nos hemos perdido algo por la rueda de prensa sobre el futuro de Robert Moreno. ¿Nos hemos perdido, tú sabes algo? ¿Nos hemos perdido algo o tan solo se refiere a eso que ha dicho Fernando Burgos de un par de nombres aparecidos en la prensa? Te pregunto a ti, Miguelito.
¿Perdona?
Que si nos hemos perdido algo en el trayecto.
No,
si...
no, de Robert Moreno no. Hemos enlazado prácticamente la segunda respuesta hacia una valoración del partido, que no ha tenido mucha historia, y contento por el rendimiento de sus jugadores. Prácticamente se espera un equipo nuevo el próximo lunes contra Rumanía. Yo creo que del 11 van a repetir Morata y Sergio Ramos, y con la duda de la portería, igual juega un tiempo cada uno. El resto del equipo te sale todo con lo que
se lo pregunto a Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrón. Bueno, yo estaba en la rueda de prensa. ¿Sí? Yo creo que no, yo creo que la palabra interinidad, yo creo que va revoloteando desde que Robert Moreno se sentó por primera vez en el banquillo de España. Yo creo que él, aunque tiene la confianza pública de Luis Rubiales, del presidente de la federación, pero yo creo que en su interior él esa interinidad la sigue oliendo. Y cuando digo que la sigue oliendo no es porque no haya hecho méritos para estar al frente del equipo, sino porque una tras otra, en cada una de las ruedas de prensa, siempre sale ese tema. Y yo me imagino que él se siente molesto, que no le gusta, que se le plantee, porque yo creo que lo que quiere ahora es la tranquilidad, decir, bueno, dejarme hasta la Eurocopa y cuando acabe la Eurocopa ya me preguntáis. Acuérdate que esto primero era, si volviese Luis Enrique, ¿usted qué haría? Después se ve llegando a la Eurocopa, ahora ha vuelto a surgir con los nombres de Valverde y de Marcelino. Yo creo que está ahí dándole siempre la vuelta, que me imagino que le debe incomodar y que no le debe gustar.
Bueno, se ha convertido en el tema de la noche porque, hombre, dirá Robert Moreno, acabo de meterle 7 a Malta, 7-0, y resulta que me dicen, primero, que si me van a mover la silla, y segundo, que esta selección no engancha. Dirá, pues hombre, no sé qué tengo que hacer. Ahora hablamos del futuro de Robert Moreno, que hay un montón de gente aquí. Está el director de Tiempo de Juego en el día de hoy. Hola, Eri Frade, ¿qué
en
tal?
El día
Eri?
De hoy, buen...
Bueno, y otros días también. Escucha, cuando hay que estar. Está también aquí Juan Gato, Miau. Hola, Miau, ¿qué
tal? Buenas noches.
Carlos Miquel, hola, Carlos, ¿qué
hola,
tal?
¿Qué
algo
tal?
Tendrá
muy
que
buenas.
Contar también de la Fórmula 1, que hay Gran Premio de Brasil.
Y
está
motos.
Pedro Martín también, y motos, por supuesto. Pedro Martín, hola, Pedro, ¿qué pasa?
Tal, buenas noches.
Creo que está Tomás Guas, hola, Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal?
Y Germán Dobarro. Hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y, por supuesto, Fernando Evangelio, que está durante toda la tarde aquí contando cosas. Hola, Evangelio, ¿qué tal?
Buenas noches a todos.
De las cosas que han pasado en el día, digo rápidamente que Rafa Nadal ha sido eliminado a pesar de ganar del torneo de maestro. Le ha ganado a Tsitsipas, pero Zverev le ha ganado a Medvedev, así que termina la participación de Nadal en el torneo de maestros. Ahora nos cuenta Ángel García. Del duelo de la Euroliga de ayer entre el Real Madrid y el Barcelona, la Euroliga abre expediente al médico del Real Madrid, Miguel Ángel López, por la arenga del vestuario llamando banda de evangelios a los barcelonistas. Banda de ratas. El médico ha pedido perdón por Twitter, que es como se hacen las cosas en los tiempos modernos. Estamos pendientes de la lesión en la rodilla de James con Colombia. Por cierto, que James se vuelve a España después de esta lesión, porque no va a poder jugar con Colombia. Y llaman la atención mucho unas declaraciones de Gareth Bale antes del Gales-Azerbaiyán. Ha dicho, bueno, le han preguntado, ¿con quién sientes más emoción jugar, con el Real Madrid o con Gales? Y ha dicho, siento más emoción con Gales que con el Real Madrid. Bueno, el jugador de lo mercantil, número 12, y por eso yo creo que ha salido a hablar Luis Rubiales, no estima medidas cautelares para que el Villarreal Atlético se juegue en Miami. ¿Esto qué quiere decir? Que de momento no se juega el Villarreal Atlético de Madrid en Miami. La federación pide la dimisión de Tebas, cosa que no va a ocurrir, por supuesto, y Tebas ha dicho además esta mañana en otro asunto, con Piqué, que ha estado dando una charla sobre gestión empresarial, que los partidos del Madrid y del Barça, antes del Clásico, que no se mueven. Le ha dicho a Ramos, mira, no los vamos a mover. Las horas que tengáis de descanso son las que vais a tener. Y en la Euroliga ha habido un Valencia 82, Bayern de Múnich 56. Es la segunda victoria del Valencia en la Euroliga.
Y gol
la frontera para Gerard Moreno, pelota para Cazorla, chuta Cazorla, gol, gol,
vamos,
gol,
vamos, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, de la Asturiana.
Pecho.
Y gol de Pau Torres.
Ya, bueno,
Gerard Moreno se alegra. ¡Gol, gol,
cómo,
gol,
cómo!
Gol,
¡qué sacado!
Gol, 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 gol.
¡Espectáculo!
De Pablo Sarabia. ¡Genial! ¡Gol, gol, 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 mira otro. ¡Qué golazo de Navas! ¡Gol! ¡De Jesucito de mi vida! El séptimo de Navas, España 7, falta.
Para cuando no los haya, aquí tienen ustedes 7 goles de la selección española. Ha debutado el central del Villarreal, Pau Torres, que ha salido y en el primer balón que ha tocado ha marcado con el pecho, inolvidable, a los 59 segundos, un segundo más tarde que lo que hizo Morientes cuando debutó con la selección española contra Suecia, es decir, que le pertenece el récord de gol más rápido debutando a Fernando Morientes. Ha debutado también Dani Olmo y también con gol, así que felicidades para los dos. Además ha marcado el primer gol con la absoluta Sarabia y además ha marcado el primer gol con la absoluta Gerard Moreno. Todo esto de la nueva España y de la vieja España, qué bien juega Santi Cazorla al fútbol. Ha hecho un bonito gol, una jugada muy bonita de la selección española y qué golazo de Jesús Navas, esto también de la vieja España, que es lo que nos queda de aquella selección que ganaba las Eurocopas y el Mundial, junto a Sergio Ramos, por supuesto, y junto al Albiol. Hay muchos jugadores del Villarreal y, como digo, han marcado 7 jugadores de la selección española. 7 goles, 7 jugadores diferentes. Bueno, vuelvo con todos los que están aquí para preguntarles. Primero una cosa, Tomás, ¿a ti qué te parece más difícil? ¿Este 7-0 a Malta o el 12-1 a Malta del 83?
No, hombre, aquel.
Aquel más difícil.
Sí, hombre, porque aquel estabas en el alambre.
Aquella Malta era más más facilona que esta, ¿eh?
Bueno, pero...
Aquel Bonelo era peor que este Bonelo, ¿eh?
Sí, pero tenías que hacerlo. O sea, es que vamos a ver...
Pero ya hay que marcar 7 goles, sé que es muy difícil,
bueno,
¿eh?
Bueno, pero si hoy metes 7, 2 o 14, el resultado es el mismo. Sí. Ellos no han tirado a puerta... Probablemente sí que lo que dices tú del peso específico de Malta pues sea verdad, pero yo creo que era más difícil aquello, hombre, que sí. Aquí estabas obligado a hacerlo.
Y Tobarro, ¿para ti qué es más difícil, lo de Sevilla hace 30 y tantos años o esto de hoy?
Sin duda el 12-1.
Además, 12-1, vale.
Yo no quiero aguar el vino, pero es que hoy hemos visto 45 minutos infumables y luego una segunda parte vistosa ante un equipo que
vale,
es una birria.
Vale, no justifiquéis, lo que penséis es lo que pensáis. Gato, ¿para ti?
Yo creo que el 12.
El 12-1, ¿no?
Es que ha habido hoy un 6-0 también, ¿verdad? El otro día ha ganado Inglaterra también. No es que sea más fácil ahora, pero yo creo que el otro es memorable. Es épico.
¿Para ti, Eri?
El 12-1, porque también el campo estaba como estaba. Y todo lo convertía en algo más difícil. Sí. Estaba embarrado hasta las trancas.
Aquellos eran peores, os aviso, que aquella Malta era peor que
sí,
esta.
Sí, pero son 12, ¿eh?
Sí, sí, vale, perfecto. Yo he tratado de convenceros. Para ti, Evangelio, ¿qué más difícil?
A mí me parece más difícil golear ahora, pero claro, por el escenario que era, que había que meter 12 para clasificarse, sí, que claro, empezaron ganando y tal... Es más épico lo otro.
Muy bien.
Pero ahora es más complicado meter una goleada que hace...
Y que estaba Poli, que es muy nuestro.
Carlos Miquel.
A mí me parece que aquello fue inolvidable y sobre todo era el momento, el día, la hora. El problema es la presión de verte en la calle. Yo creo que es la gran diferencia, aunque ahora el nivel, como dice Evangelio, del fútbol sea más igualado.
No quiero convenceros. Oye, ha sonado tan raro como a mí todas estas preguntas a Robert Moreno sobre su futuro. Vamos a escuchar ahora a Rubiales. La primera pregunta que le ha hecho Miguelito es sobre Robert Moreno. ¿Os ha sonado un poco raro o no? A mí es que me ha sonado rarísimo, joder. Le metes 7, que te mueven la silla, que
yo creo
la gente no le gusta, tal.
Yo creo que la sensación que da es que es el perfil del entrenador, por toda la situación que ha sucedido con Luis Enrique, no, yo no le veo como un seleccionador al uso. Y no le quiero faltar respeto, ni mucho menos, pero no me da esa sensación. No tiene el caché, no tiene la trayectoria, es verdad, que lo está haciendo bien con la selección, porque es un papelón. Pero me parece que le falta algo. Yo creo que eso también, ese espíritu o ese perfil o ese carácter...
Bueno, sería la Mundial que pusiéramos otro seleccionador para jugar la Eurocopa.
Esa confianza en un torneo se lo merece. en un gran torneo, sí, pero mira, los resultados
si le
avalan.
Si le tambaleas ahora, si le meneas ahora antes de la Eurocopa, ¿cómo va a llegar allí?
Pero, yo te digo una cosa, no veo ninguna posibilidad de que eso pase, ninguna, salvo que le dé un ataque, un brote de locura, de enajenación mental a Rubiales y se lo cargue de
salvo
repente.
Salvo que le fiche, ¿no?, el Real Madrid, quieres decir, ¿no?
Por ejemplo, chico.
El número que ya montamos en el Mundial, de cargar a un seleccionador a 24 horas del inicio, eso queda ahí para la historia de tal. Ahora otro número.
Que nos echó del Mundial. Aquello nos echó del Mundial.
Que nos echó del Mundial. Es muy bien apostillado. Pero es que aquel número, pues, que tiene que dar ahí como si ahí me tocó un día la lotería, que es una vez no más. Ahora es este muchacho, oye, que no tiene, claro, pues oye, si es que no ha entrenado. Pero es que este chico ha llegado a una situación complicadísima, la ha sacado para adelante, los resultados se están dando. ¿Cómo demonios puede caber? ¿En qué cabeza puede caber Marcelino, Valverde o la cuna que lo ve?
Bueno, es que en la pregunta iba implícito que Valverde se iba del Barcelona.
No, bueno, claro, hay que echar a Valverde del Barça, ¿no? Pero claro, es que dicen, no, mire usted, este muchacho se ha ganado largamente, si que tiene hasta la Eurocopa. Luego,
Tomás.
Él, como todos, dependerá de los resultados, claro, y bien lo sabe.
Claro, lo primero, echar a Valverde del Barça. Pues lo echas del Barça y lo fichas para la selección y echas al seleccionador. Es un ridículo todo, pero que no tiene pies ni cabeza.
Fuera.
Yo digo dos cosas. Si la decisión de que sea Robert Moreno el seleccionador de la Eurocopa está tomada, igual, visto lo visto, conviene quitarle el cartel, como un día le convino al Madrid, quitarle el de Solari, aunque luego las cosas salieran mal, para darle cierta estabilidad a la historia. Y que cuando ayer Piqué nos pegaba un cosqui a los medios de comunicación de que os gusta mucho quedaros en la anécdota, yo creo que se refería un poco a esto, porque a lo mejor yo no doy lecciones a nadie, Dios me libre, pero a mí me ha sonado un poco violento a un entrenador que acaba de meter siete.
Pero ha tenido la oportunidad Rubiales de...
Vamos a ello. Vamos a la pregunta de Miguelito. Ya, luego van un par de preguntas más, una sobre la decisión de las televisiones, de algunas televisiones, de no transmitir la Supercopa de España de Arabia Saudí, y otra más sobre lo que ha ocurrido esta mañana, esto que he dicho antes de que el jugador de lo mercantil ha dicho que, de momento, no aplica medidas cautelares para que el Villarreal Atlético de Madrid se juegue en Miami. Pero la primera es de Miguelito.
La norma habitual antes, cuando un seleccionador conseguía el pasaporte, que automáticamente se le renovara. ¿Qué va a pasar con Robert Moreno? ¿Sigue de momento solo hasta la Eurocopa? ¿Qué planes tiene la federación?
Bueno, hay normas que se mantienen y otras que no, y aquí pues hay un departamento que lo lidera Molina, y él, cuando termine toda la clasificación, me comentará, hablaremos y veremos qué se hace, ¿no? Si es que hay que hacer algo. Y en ese caso, pues yo tengo un respaldo total a Molina y sus ideas son las ideas de la federación. Por lo tanto, vamos a ver, ¿no? Pero nos queda todavía un partido. Después tenemos mucho tiempo para pensar, para reflexionar. Y ahí actuaremos y veremos qué hacemos.
El otro día presentaron la Supercopa en Arabia Saudí. Ese día o al día siguiente han empezado a salir noticias de que Televisión Española, Radio Televisión Española, se retira de la puja por emitir esa Eurocopa, también a Tresmedia, a Mediaset. ¿Te preocupa que no haya televisión?
No me preocupa. Mira, cada vez que hemos tenido un problema, lo hemos solucionado. Nos gustaría que todos estuvieran contentos con esta Supercopa, que todos quisieran aportar, pero yo no voy a criticar a nadie, cada uno es libre de actuar con respecto a sus criterios, y por lo tanto nosotros hoy, por ejemplo, estamos muy felices de que nos haya retransmitido una televisión que han visto millones de personas y que ha llegado a millones de hogares aquí en España. Y a partir de ahí, pues la responsabilidad que tenemos es hacer una muy buena competición, y estoy convencido de que saldremos adelante. Hemos tenido problemas muy serios y siempre lo hemos superado y vamos a seguir superándolo.
¿Se ha puesto nuevo horario a ese Villarreal Atlético de Madrid? El mismo viernes 6 de diciembre, pero a las 9 de la noche. Sigue la guerra entre Federación y Liga. Usted ha pedido la dimisión de Javier Tebas y hoy ha dicho Tebas que no va a dimitir. ¿Cómo queda todo esto?
Bueno, Javier Tebas lo que ha hecho es poner a dos clubes españoles a los pies de los caballos. Eso es lo que ha hecho, porque está desobedeciendo una decisión de FIFA del año pasado que todos conocéis. Ya el año pasado el Comité Ejecutivo de FIFA dijo taxativamente que los partidos de competiciones locales no podían salir al extranjero. Entonces, bueno, que insista una y otra vez y que además se salga de lo federativo, de lo reglamentario, para ir una y otra vez a los juzgados, pues es algo que no entendemos. Son decenas de denuncias criminales, civiles, cautelares, las que nos encontramos tanto de Javier Tebas como de aquellas otras asociaciones que están subvencionadas por la Liga. Y, hombre, basta ya, ¿no? Queremos gente que quiera construir y que no esté siempre focalizando su inteligencia y su trabajo en cómo dañar a otra institución. No hay ninguna guerra. Aquí siempre ataca el mismo y los otros nos tenemos que defender. No hay ninguna guerra como tal, ¿eh?
Tres temas de calado en la federación. Este de Robert Moreno, que ha surgido en la noche de hoy o viene arrastrado desde hace algunos partidos de la selección. Y, por supuesto, el tema de Miami y el tema de Arabia Saudí, que son temas muy peliagudos en la federación. Se incorpora de nuevo Miguelito, que creo que habéis tomado ya dirección al autobús, y Manolo Lama. Miguelito, que creo que antes en la vorágine de la zona mixta no me entendías. Te estaba preguntando que si nos hemos perdido algo con el futuro de Robert Moreno, que he visto insistentes preguntas sobre la continuidad de Robert Moreno en la selección.
Bueno, preguntaba Fernando Burgos sobre algunas informaciones que han aparecido. Yo estoy sorprendido. Es cierto, como hemos escuchado ahora mismo al presidente, que se ha cambiado esa norma que era habitual con Villar. Obtenías una clasificación para la fase final y automáticamente renovabas 2 años. Ahora mismo dice Luis Rubiales que eso es labor de José Francisco Molina, del director deportivo, pero no lo sé. Si se habla de Valverde, que a día de hoy sigue siendo entrenador del FC Barcelona, yo alucino. Yo creo que Robert Moreno va a llegar a la fase final y a partir de ahí ya veremos. Si España no llega a semifinales, no creo que continúe. Vamos, sería una locura con 2 ventanas ya, solo 2 amistosos en marzo y luego los previos a la lista final, no contar con Robert Moreno.
Lama, ¿quieres decir algo más sobre este asunto que hemos hablado ya con Dobarro, Eri, con Gato y con Carlos Miguel?
No, lo que te he dicho antes, yo es que sinceramente creo que también es ganas de enredar. Yo creo que es que esto se zanjaría rápido, pues con la ratificación pura y dura de Robert Moreno como entrenador del equipo español. Es que yo creo que no habría ningún tipo de problema de que saliera el presidente o que saliera Molina, que lo dijera, y yo creo que evitaríamos esto, que además yo creo que no le hace ningún bien al equipo, ningún bien al seleccionador.
Es que Manolo, ha insistido a Rubiales con el tema de ratificarlo y se ha ido un poco por
claro, por eso te digo que...
Yo no sé si es el momento de ratificarle, pero debería hacerlo cuanto antes.
Pues ya te digo, claro, que se convierte en el gran tema de la selección, porque el España-Rumanía del lunes
da para otro.
Claro, porque es que le estás echando gasolina al tema sin querer, claro. O sea, es que es muy sencillo. Y oye, pues mira, Robert Moreno nos ha traído hasta la fase final de la Eurocopa, va a dirigir en la Eurocopa y vamos a salir a ganar, y punto y final.
Es que además tienes cosa, perdona Manolo, Rubiales, para no agrandarle más el contrato de la Eurocopa, porque debe haber elecciones en la federación, si no estoy mal informado. Claro. Entonces, a lo mejor no quiere dejar ninguna hipoteca, pero sí puedes decir, oye, Eurocopa, Robert Moreno, y luego Dios dirá.
O simplemente, claro, es nuestro seleccionador y, claro, y no hay más que hablar. Es que yo creo que lo que ha hecho Rubiales ahora mismo es poner todo en duda. Porque yo he escuchado a Rubiales y digo, joder, pues no está tan claro. Y a mí es que me parece tal disparate dudarlo, que es que me parece muy fácil que Rubiales lo ratifique. Es que no le veo ninguna lógica.
Yo la única ventana que le veo abierta ahí es la posible vuelta, si es que algún día llegase, de Luis Enrique.
Sí, que ya dijo Robert Moreno que
se quita él.
Claro, daría un paso al costado.
Yo es por lo único que intento de interpretar las palabras de Rubiales, de no querer decirlo públicamente, pero por lo demás, yo creo que no debe haber más color.
Manolo, como siempre, nos ponemos en lo malo, que no vamos a llegar a semifinal y hay que echarlo. ¿Y si es campeón duro para este señor?
Claro.
Claro, es que decir, pues mire usted, deje que el tiempo corra. Claro, es que es yo creo que plantear esto en este momento es de cachondeo.
No, a mí me ha sonado extraño. No,
es de cachondeo.
Yo me he imaginado a Robert Moreno terminando esa zona mixta y yéndose hacia el autobús y diciendo, ¿qué ha pasado en este tiempo que yo he terminado el partido y he llegado aquí?
Hombre, claro, cara de póker.
Ha puesto cara de póker en la zona mixta.
Tiene que flipar.
Es que es flipante.
Más todavía cuando la decisión continuista y lógica fue bastante razonable, la de poner a elegir a Robert Moreno
como jugador
de Luis Enrique. Fue una decisión de la federación, fue una decisión ratificada muy rápidamente, y sorprende que después de esa decisión ahora estemos en esta.
¿Qué argumentos puede tener, perdona Eri, qué argumentos puede tener José Molina para decir dentro de 15
ninguno,
días o de un mes, no, pues mira, que se va,
ninguno,
vamos a fichar a no sé quién, vamos a
tener...
Yo lo que sí entendería es que, oye, se le ratificará hasta después de la Eurocopa.
Claro.
Termina la Eurocopa y después,
tal cual,
para la siguiente fase de clasificación de Qatar, hablaremos.
Eso.
Pero es que todo lo que sea generar dudas de aquí al mes de junio... Joder,
pues ya te digo que en este trayecto casi se va a tener que ver obligado a decir eso Luis Rubiales.
Fustigarte, es que es pegarte tú mismo. Es que yo no sé por qué.
En una noche amable, una noche...
Sí, hombre, que le metes 7-0 a Malta, que ha habido un montón de buenas noticias.
El ejemplo es Corrochano, que en vez de estar hablando de 7-0, de que ha metido un gol Pau, de que ha metido un gol Gerard, venga, metió un gol Dani Almo, estamos hablando de esto.
Hombre,
más que
yo
de lo
te
otro.
Digo que me he quedado a cuadro. O sea, yo he visto, digo, ostras, como se quedaría un tío que le ha metido 7-0 a Malta y que de repente le están diciendo, primero, que su selección no enamora, que no engancha, y segundo, sí, que Valverde y Marcelino. Que por cierto, como ha dicho Eri, yo cuando un periodista de tanta trayectoria en el seguimiento de la selección pregunta estas cosas, yo me pongo las orejas puntiagudas.
Es que ha sido varios. O sea,
claro. Yo entiendo, digo, esta gente preguntará esto por algo. Pero, en fin, oye, una cosa más rápida. Decir cosas buenas que os hayan parecido de España, porque ha habido debut con goles y goleadores por primera vez en la selección. Un montón de cosas buenas. ¿Alguna cosa que os haya llamado la atención? A ver.
Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención, más que el resultado, más que esto que acabas de decir tú, es que un partido que era intrascendente, con todos mis respetos, que los chavales se lo hayan tomado tan en serio, que hayan metido uno que quisieran meter el 2, que han metido el 2 que quisieran el 3, y que así sucesivamente no hayan dicho, bueno, hasta aquí. Porque es que ha habido un momento que iban con un hambre a intentar golear a Malta, y eso habla de la competencia que hay dentro de la selección española y de las ganas que tienen los chavales jóvenes de dar. Si tienen 10 minutos, darlo todo en 10 minutos. Si tienen media hora, entregarse en media hora. Y eso yo creo que fomenta la competitividad y eso va a generar que crezca el equipo.
Venga, Guas, tus cosas buenas de esta noche.
No, que es un equipo. Ya veremos si es un equipo para ser campeón, subcampeón o que nos echen a gorrazos. Pero yo he visto un equipo de fútbol de tíos muy, muy comprometidos, muy puestos, mucha gente joven que se tiene que ganar todavía su carrera en el fútbol, que la está empezando, y que los que están ya de vuelta o podrían estar de vuelta, pues tienen esa ilusión. Ya, es claro, dígame, es que es Malta todo lo que tú quieras, pero es que también lo miras otras veces. Yo me parece que esto es un equipo con una idea y una manera de hacer muy clara. Yo creo que hay que ser optimista. Más allá de 7 goles, de Malta, lo que queráis. Pues yo me voy a dormir contento. Digo, oye, pues chico, he visto un equipo de fútbol comprometido, puesto, que sabe lo que quiere, y a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Mira, Sevilla tiene un color especial, pero hoy Cádiz le ha quitado ese sabor, porque hoy todo le salía todo a pedir de boca a la selección. Mira, Morata sigue enchufadísimo, eso me parece que es buena noticia. Me ha gustado muchísimo lo de Gerard Moreno y Sarabia, que yo quería verles cómo funcionaban, y yo creo que han sido los percutores. Luego, el viejo sabor de la selección con Cazorla y Navas dice mucho. Y luego, en los debut, mira, yo me quedo con Dani Olmo. Este chaval, yo creo que la va a romper. Este chaval tiene la mejor oferta, o sea, la mayor oferta de renovación del Dinamo Zagreb de su historia. Puede ser el jugador que más gane en la historia del Dinamo Zagreb, por encima de Šuker, de Rakitic y demás. Está a punto de salir, porque acaba el contrato 2021, pero todo lo que está haciendo está de dulce este chaval. Este está bendecido. Me parece que es un futbolista.
Bueno, si enchufa la primera, se convierte en el goleador.
No, con
menos segundos en el campo.
Va a estar ahí. Yo creo que algún equipo español lo tendría que atar, pero ya.
Dobarro.
Yo, los 7 goles, los tantos de los debutantes, que siempre es importante y muy bonito verles marcar a los chavales, pero que yo fundamentalmente me quedo con la clase y el talento de Cazorla, un escándalo. La edad que tiene, sí. Y luego lo de Navas. O sea, a mí Navas me parece... mira que Carvajal es un animal, en el lateral derecho, pero yo veo a Navas ahora titularísimo.
Ahí no tenemos problemas, tenemos soluciones.
A mí me parece un acierto que haya sacado del piano que va tocando de vez en cuando Robert Moreno la pareja de centrales. Creo que es fundamental que lleguen la pareja de centrales, que parece Albiol Ramos a día de hoy, que llegue conociéndose más todavía de lo que se conocían antes de su etapa del Real Madrid. Y yo quiero destacar también el papel de Sarabia, que no estaba lista ni de primeras ni de segundas y que ha aprovechado la oportunidad muy bien siendo titular en el día de hoy.
Sí, un montón de cosas buenas.
Escúchame, y que hemos comentado en la transmisión, falta Fabián, falta Ceballos, falta Busquets. Si tienes 25.
He visto que Dani Olmo era el debutante número 14 en esta fase de clasificación de la Eurocopa, que a mí, yo os digo que para mí, en mi opinión, cuando rotan muchos jugadores, yo creo que no estamos bien. A mí me gusta cuando hay un bloque muy, muy sólido, que es cuando nos ha ido bien.
Pero es un movimiento natural, Corro.
Pero, sí.
Después de lo que venimos...
No, porque tampoco hay nadie... O sea, tampoco tienes 18, 19 jugadores que sean indiscutibles. Por eso rueda tanto. Pero a mí me parece cuando tienes un bloque... Fíjate, el equipo que más aporta es el Villarreal, creo, de esta selección. Que hoy han marcado los tres que estaban. Cazorla, menos Albiol, han marcado todo. Pero yo creo que la selección es muy fuerte cuando hay muchos jugadores del Madrid, pues muchos del Barça y muchos del Atleti, de los equipos fuertes. Creo, en mi opinión, ¿eh?
Sí. Para mí, Corro, hay un súper indiscutible y no está, que es Parejo.
Sí.
Es que para mí Parejo tiene que estar sí o sí.
Sí, vamos a ver qué pasa con él, sí. Es una posibilidad.
Porque es una cosa rarísima.
Que hay un bloque definido y no lo sabes si lo hay.
Sí, yo creo que nos queda el partido del lunes contra Rumanía y los dos amistosos contra Alemania y contra Holanda, que marcarán un poco...
Eso es en marzo, ¿no?
Lo que haga Robert Moreno en la Eurocopa. Pues nada más, despido a los del autobús, Lama y Miguelito, si queda algo por decir, y si no, un abrazo a los dos, ¿eh?
Un abrazo, el equipo, ya te digo, vuelve hoy a Madrid, mañana entrenamiento cerrado de recuperación y el domingo por la tarde entrenamiento en el Wanda, ruedas de prensa de Robert Moreno, a ver qué dice del asunto de la renovación otra vez, y
si no lo
Álvaro
echaron
Morato.
Ya. Si no lo echaron ya, efectivamente. Lama, un abrazo, ¿eh?
Cuidado.
Hasta luego, hasta luego. Está todavía Rubén López en el Carranza, por lo menos que diga cómo se lo ha pasado a la gente y si hay alguna cosa que nos hayamos perdido. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
La gente encantada, ¿no?
Hombre, además, fíjate, además, Pau López, es la primera vez que han coreado mi nombre en un estadio.
Sí.
Porque cada vez que tocaba la pelota Pau, pues la gente, que tú sabes que tiene aquí mucha guasa, pues lo vitoreaba, y también algún que otro pase de Malta, de los jugadores de Malta, también eran vitoreados en Carranza. Hombre, la gente se la ha pasado muy bien. Ayer con el entrenamiento a puerta abierta, que finalmente fue puerta abierta, con más de 3.000 personas en las gradas, y hoy un día yo creo que espectacular, y todo ha venido a salir de boca, porque España, la verdad es que tenía una deuda, entre comillas, con Cádiz, porque de los 4 partidos anteriores solamente había ganado uno, y hoy pues con esa goleada, pues haciendo disfrutar al personal en un ambiente de fútbol que siempre hay en esta ciudad, pero más aún con la situación también del Cádiz, líder en segunda, pues un poco todo eso al final hace que con este partido pues se viva una gran fiesta, que es lo que ha sido la visita de la selección.
Muy bien, ¿quién ha estado en la técnica y en el Carranza?
Pues hemos tenido a nuestro compañero Diego Yesa, también a amigo Sergio, que está por aquí. Así que
pues un abrazo para Diego, para Sergio y para ti, Rubén.
Se lo damos ahí.
Hasta luego. Un abrazo.
Un abrazo grande, adiós.
Siempre está, yo creo, la afición de Cádiz con la alegría que permite disfrutar de un partido de un 7-0 a Malta. Muy bien, chicos, os despido. Ya no os molesto más esta noche, Dobarro, Gato.
Nunca es molestia.
Guas, un abrazo a todos, ¿eh?
Eres un hombre tan cortés y tan amable que...
gente de orden.
Gente de orden.
Adiós, Guas. No como otros.
Adiós, Guas.
Un abrazo grande.
Hasta luego, adiós, Dobarro, adiós, Gato y adiós, Eri. Oye, Fernando, ¿quién se ha clasificado hoy para la Eurocopa?
Finlandia, que es la primera vez que va a jugar un gran torneo de selecciones, así que es noticia. Finlandia le ha metido 3-0 a Liechtenstein esta tarde, con dos goles de Teemu Pukki, el delantero del Norwich City, el conjunto de la Premier. Y Finlandia va a saber lo que es jugar un gran torneo de selecciones. Después de la ampliación de este formato por parte de la UEFA, 24 selecciones, Finlandia va a jugar la Eurocopa. Y también se ha metido Suecia en nuestro grupo, que al final es un poco el escenario esperado. En nuestro grupo, el grupo F de clasificación para la Eurocopa, España terminará como primera, que vamos a terminar como primeros, y Suecia, que es cuarto finalista del Mundial, que es un equipo que lleva jugando a lo mismo en los últimos años, que para mí es buen equipo, terminará como segunda del grupo, que lo ha asegurado después de ganar 0-2 en Rumanía. Así que a Rumanía, que ahora mismo es la tercera clasificada de nuestro grupo, le queda la bala del playoff, que me niego a explicarlo, y van a ser en marzo, y van a través de la Liga de las Naciones. Claro, es que Gato es imposible. O sea que en radio eso, y explicarlo,
por el bueno del contra,
en radio explicarlo es imposible. Tenemos 12 clasificadas de forma directa. Entre mañana y el martes vamos a tener las 8 plazas que quedan. El sorteo es el 30 de noviembre, sábado por la tarde.
En Bucarest.
Y en marzo conoceremos las 4 plazas que quedan de los
playoffs. ¿Te ha dado tiempo a echarle un vistazo al Brasil 0, Argentina 1, sí, con gol de Messi en Arabia Saudí?
He visto sobre todo la primera parte. El gol de Messi es después de fallar un penalti, que se lo para Alisson en el rechace, marca el argentino del Barça el gol de la victoria en Arabia Saudí, 1-0. He visto que han jugado Casemiro, Militao...
Ha debutado Rodrigo Góes.
Rodrigo ha jugado los últimos 20 minutos y ha debutado, sí. Y después de inicio también han jugado Artur, Messi y Ocampos. Ha habido 5 jugadores de la Liga Española de inicio y después Rodrigo los últimos 20 minutitos. Al final es un amistoso. Ese tipo de Brasil, Brasil-Argentina, que van por contrato. Por cierto, tienen asegurado jugar, creo que son 2 al año, me parece. Amistosos, esto al final los contratos, pues otro amistoso más en Arabia Saudí.
Muy bien, mañana te escucho que tienes la hora de Evangelio, de la rata, de no sé qué, no sé cuál.
La hora de Maldini, que sí, es la estrella, la verdadera estrella. A las 5 de la tarde y luego a las 6 hay tiempo de juego.
Un abrazo, Evangelio, que descanses. Hasta luego. Oye, un sonido de... Vamos a poner unos cuantos durante el tramo que nos queda, pero este sonido es de Tebas esta mañana, con Piqué, hablando sobre la diferencia horaria que hay entre el último partido del Barça y del Madrid antes del Clásico. Hay una diferencia porque el Barça juega el sábado a las 4 y el Madrid juega a las 9 el domingo. Y Ramos dijo, a ver si lo miran esto, pues esta es la reacción de Tebas.
Ya digo a Sergio Ramos que no se va a cambiar el partido. No, esto no se cambia así de la noche a la mañana. Preguntar a Piqué con la Copa Davis si va a cambiar algún partido de los que lleva diciendo ya de las elecciones, si porque sea mal horario para que lo vean en un sitio, o sea mal horario para la selección de España que vaya a jugar. Verás cómo no lo cambia.
Pues Tebas no lo va a cambiar tampoco. El Clásico va a ser el día 18 de diciembre a las 8 de la tarde y el resto de partidos, los que se juegan antes y después, van a quedar en el mismo sitio en el que están. Tenemos un mensaje que les va a contar Gema Santos de Berti. Hola, Gema.
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos. Pues sí, este mensaje de cada noche en el partidazo para recordarnos que con Berti vamos a tener la mejor asistencia en carretera para nuestro seguro de coche y moto, y además va a ser al mejor precio. Bueno, y es que aún hay más, porque al contratarlo también te recordamos que te regalan 3 meses gratis. Entra ya en berti.es desde tu móvil y en menos de lo que tarda el árbitro en revisar el VAR, por ejemplo, tú sabrás lo que puedes ahorrar en tu seguro. Recuerda, entra ya en berti.es.
Gracias, Gema. Hay más cosas. Hay que ir a Londres a ver qué tal le ha ido a Rafael Nadal, que ya sabemos que bien y mal. Así es la vida.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición.
¿Alguien en el Partido Socialista va a pedirle explicaciones a Pedro Sánchez? ¿Alguien le va a decir que pone al PSOE en manos de la izquierda radical?
Este paseo ha sido muy agradable y la verdad es que La Habana está cada día más hermosa.
¿La Habana está cada día más hermosa? Una cosa es ser diplomático y otra querer que nos traguemos los cuentos, amigo Borrell.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Hoy y mañana vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos,
que podrás utilizar en próximas compras.
Aprovechate.
Solo hoy y mañana, cheques mágicos.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera. A través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti.
Asociación Española contra el Cáncer. Para todo lo que necesites, a cualquier hora, todos los días. Gratis en el 900-100-036 y en afc.es.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Blaming everything on me.
Vámonos a Londres, allí está el enviado especial de la cadena COPE, Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Pues lo que he dicho, ¿no? Nadal bien, pero mal.
Bueno, a ver, al final hay que hacer un análisis más a largo plazo y evidentemente la temporada es un temporadón. Por algo es número uno
de Wimbledon, ese trofeo hoy. Hoy que ganas
hoy,
y luego,
hoy él ha ganado,
luego te vas, claro.
Eso es, hoy él ha ganado. Es que te iba a hacer un análisis más global y te explico también en este torneo. ¿Por qué? Porque él llegó muy corto de preparación, con ese problema en el abdominal, ni siquiera sabía si iba a poder a jugar. Y ha ido creciendo con el torneo, ha ido recuperando sensaciones, ha ido recuperando tenis. El primer día jugó muy mal, él mismo lo reconoció, y a partir de ahí contra Medvedev y contra Tsitsipas, al que ha ganado hoy, pues ha mejorado. Entonces, bueno, ganar a un tenista como Tsitsipas, que venía muy en forma, que había ganado dos partidos en sets corridos y demás, yo creo que tiene mucho mérito, y además remontando los dos partidos, aguantando bien de físico, aguantando bien de tenis, yo creo que son muy buenas noticias para Nadal, porque él mismo dijo que se quería ir al menos con un buen sabor de boca, con sabiendo que había competido y que había estado pues eso, en forma y jugando como tiene que jugar. Entonces, él mismo ha dicho hoy que se va con buenas sensaciones pensando en la Copa Davis, que llega bien, de físico. Ya te cuento, Corro, por cierto, que la mano no está perfecta, que la mano está tocada, del abdominal ya se ha olvidado, pero la mano no está perfecta. Entonces, bueno, quiero ver yo cómo recupera y cuánto puede jugar Rafa Nadal en esta Copa Davis, pero sí que ha confirmado que va a estar. Y luego por la noche es que dependíamos de un Medvedev que no se jugaba nada. Bueno, sí, se jugaba 200 puntos y 215.000 dólares, pero no ha sido suficiente. Ha remado, ha peleado los dos sets en el tiebreak del segundo, incluso ha tenido opciones, pero lo ha tirado luego al final. Y Medvedev y Tsitsipas pasan a semifinales. Mañana a 3 de la tarde juega Federer con Tsitsipas y a las 9 de la noche Team con Medvedev. Así que nos vamos para casa, ¿no?
Bueno, como saben, después de que perdiera Djokovic contra Federer, Rafa Nadal termina como número uno del mundo. Como número uno del mundo del ATP.
Ladies and gentlemen, the world number one from Spain, Rafael Nadal.
Bueno, el camino me llevó hacia los objetivos más ambiciosos posibles. Estuve en tres finales de Grand Slam, pude ganar dos, estuve en otra semifinal. Gané dos Masters 1000. Bueno, ha sido un año muy bueno, muy completo. Cuando he jugado muy bien. Y la verdad, creo que tiene un mérito un tanto especial. Más que un mérito, que al final uno no tiene que darse méritos a uno mismo, ¿no? Sino una satisfacción, quería decir, un tanto especial, porque sí que tuve una época del año que fue complicada.
Rafa Nadal, presentado de esa manera en el partido contra Tsitsipas, que ha estado muy bien, muy emocionante. Con Rafa siempre, siempre luchando hasta el final. Pues ya lo ha dicho Ángel García, lo próximo es la semana que viene en Madrid, super evento, un evento espectacular, la Copa Davis en la Caja Mágica, la nueva Copa Davis, la Copa de Piqué, y el martes contra Rusia a partir de las 6 de la tarde, el miércoles contra Croacia, es un grupo de 3, pasa el primero y de los 6 grupos y luego los dos mejores segundos. Y va a ser espectacular, Ángel, es que...
Sin duda, un gran mundial de tenis concentrado en una semana. Mientras antes la Davis solo te interesaba si estaba tu equipo y llegaba hasta el final y demás, y luego le perdías la pista, aquí todo el mundo va a estar pendiente. Hay que ver, insisto, cómo llegan las dos grandes estrellas, porque Nadal tiene el tema de la mano, y Djokovic, recordarás que en el partido contra Federer se quejó del codo, dice que no cree que sea nada grave y que tiene mucha ilusión por jugar la Copa Davis, pero hay que ver cómo llegan los dos. En cuanto a los rivales, Rusia ya llega con Medvedev tocado, ha perdido los tres partidos aquí, lleva muchísimos kilómetros en las piernas y no está bien, o por lo menos no está al nivel estelar que estuvo hasta el US Open, incluso un poquito después, y Croacia viene sin Cilic. Nosotros tenemos a Feliciano y a Granollers para el dobles y a Carreño para el individual entrenando allí durante toda la semana, llevan ya y viajan para allá mañana, tanto Roberto Bautista como Rafa Nadal. Bautista ya sabes que era el suplente aquí, y hasta hoy a última hora, concretamente hasta 50 minutos del partido de Medvedev, tenía que estar aquí por si acaso.
Tengo una duda casi en lo personal. España, por ejemplo, va a jugar la eliminatoria contra Rusia, contra Croacia, que empieza a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces sí, son dos partidos individuales, al mejor de 3 sets, y luego el dobles. Se tienen que jugar los 3 porque luego cuentan los sets y los puntos ganados. ¿A qué hora va a terminar cada jornada?
A ver, todo depende evidentemente de cómo vaya rápido.
Un partido de 3 sets puede ser a las 3 horas,
yo
te digo, ¿no?
Lo que yo calculo normalmente, ¿sí?, para partidos a 3 sets son 2 horas, porque te aseguro que la media, no lo he hecho exactamente, pero si tú calculas durante todo...
A 3 sets la media es 2 horas.
La media es 2 horas, y yo sin embargo me vi a 3 horas cuando ya hablamos de 3 sets, de jugar a 3 sets, que puede ser...
Vale,
4,
eso es lo que digo,
5.
O sea, primer partido a 3 sets, 3 horas, 9 de la noche.
Cuando él dice 3 sets no significa 5.
Ah, vale, perdona.
Cuando te vas a 5 sets.
Vale, perdona.
5 sets que
vale, empieza empieza a las 6 el partido, se terminaría.
Yo creo que a las 8, que a las 8 más o menos ha terminado el primero. 8 y 20 empieza el segundo, 10 y media ha terminado, el doble es más rápido. Las veces que nos vayamos pronto nos vamos a ir a las 12 de la noche, las veces que nos vayamos tarde nos vamos a ir a la 1, 1 y poco.
Vale.
El doble es normal, más o menos mi... De tres sets también, como
sí,
mucho,
sí,
¿no?
Sí, de tres sets. Todo de tres sets.
Sí, todo de tres sets. El doble es con super tiebreak, es decir, no se jugará el set final, sino que se jugará un super tiebreak. Y sin embargo, en los individuales también con
tiebreak.
Claro,
tie que el doble es baja de tiempo ahí, ¿no? Baja bastante con el super tiebreak, baja
doble
de tiempo.
Sí, un doble tarda, ¿qué te diré yo? Hay dobles de una hora y cuarto, una hora y media y los máximo dos horas. Pero en un doble es muy disputado y muy igualado.
Muy bien, Ángel. Mañana te escucho. También tiene hora, Angelito. Los llama la hora de Nadal, pero es la hora de Ángel García y se escucha
bueno,
mañana.
La hora de Nadal, de 4, la Davis, ¿no? Y un poquito de todo, de 4 a 5, así que todo el que se haya quedado con algo de mono de tenis, vamos a hablar mucho, ¿eh? De Nadal, de la Davis, hacer balance de temporada, muchos protagonistas muy cercanos a Rafa, así que bueno, le recomiendo a todo el mundo.
No tengo ninguna duda de que será un programa espectacular. Un abrazo, Ángel.
Un abrazo, chao.
El partido de la Euroliga de ayer entre el Real Madrid y el Barça, al margen de la victoria del Real Madrid, lo que ha quedado es este sonido emitido en directo por Real Madrid Televisión de la charla previa a los jugadores, la arenga que hace habitualmente el médico Miguel Ángel López. Bajamos un poco la música ahí, Bravo, para ponerlo que lo escuche todo el mundo, aunque está más que sabido y se han estado pendientes porque ha llamado mucho la atención.
Pero contra la mayor panda de ratas de la Euroliga, ¡a ganar! ¡Un, dos, tres!
Así sonó la arenga de Miguel Ángel López, claro. Esto ha tomado tal trascendencia que la Euroliga toma cartas en el asunto. Albert Díez, hola Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corrochano, compañía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué ha decidido la Euroliga?
La Euroliga abre un expediente, es decir, es un aviso, y ya te digo que el Barcelona entiende que no va a ir a más, que no va a ser un expediente sancionador, aunque tiene que tener su recorrido, porque para que la gente lo entienda es un primer aviso. Bueno, un error recibe un aviso, si el error se vuelve a repetir o se produce por parte de la misma persona, el mismo individuo, otro error similar o superior, entonces ya entraríamos en un expediente sancionador. Eso es lo que entiende el Barcelona y lo que... por lo que me he podido informar, va a pasar, pero hemos de dar tiempo a que la Euroliga dé continuidad y dé carpetazo nuevo a ese expediente que hoy ha abierto al médico del Real Madrid por esas declaraciones, manifestaciones, esa arenga que hizo antes del partido en el vestuario del conjunto blanco.
Lo primero que ha hecho Miguel Ángel López esta mañana es abrirse una cuenta de Twitter, no tenía el médico del Real Madrid, y la ha aprovechado para lanzar un tuit con una carta de disculpa, que es evidentemente lo mínimo que se puede hacer en este caso porque la ofensa era grande. La pregunta, Albert, es si alguien más del Real Madrid ha llamado al Barcelona para hablar sobre este tema.
Sí, te explico lo que ha pasado y tal vez no se sabe, pero nosotros lo podemos explicar y después lo que ha hecho el Barcelona de puertas hacia afuera alrededor de las 11 de la mañana y 52 minutos, que es un comunicado. Sí, el Real Madrid ha llamado al Barcelona, una llamada donde el contenido es una disculpa. La persona que ha recibido esa llamada es el director de deportes profesionales del Fútbol Club Barcelona, que es Albert Soulé. El Barcelona, te tengo que decir que agradece la disculpa del Real Madrid de puertas hacia adentro. Encuentra que lo que ha hecho Miguel Ángel López es lo que tocaba, como tú has explicado ahora, abrirse esa cuenta de Twitter y pedir disculpas. Pero el Barcelona entiende que es insuficiente, porque entiende el Barcelona que lo que ha hecho el Real Madrid de puertas hacia adentro debería haberlo hecho de puertas hacia afuera. Es decir, por lo que ha pasado, entiende el Barcelona que como club, porque está la imagen también en juego del Real Madrid, debería haber hecho un comunicado. Con lo cual le parece insuficiente, pero lo agradece. Y en el comunicado, el Barcelona primero le pide a la Euroliga que entre, que insistimos, ya lo ha hecho, como hemos explicado con ese expediente que ha abierto, y sobre todo recalca que esas declaraciones incitan y fomentan el odio.
Bueno, ha sido muy desagradable todo. Yo creo que el médico es el primero que está, pues imagino que avergonzado por lo que ha ocurrido, porque no pertenece al deporte esto, y menos a un deporte que está muy poco acostumbrado a que pasen este tipo de polémicas, como la ocurrida en el día de ayer. Vamos a ver en qué termina, y lo ha explicado, para mí es la noticia, el Real Madrid ha llamado a Albert Schuller, se ha disculpado, pero al Barça le parece escasa la disculpa porque le parece que debería haber habido una institucional pública. Veremos si en los próximos días o en las próximas horas las hay. Por cierto, de la Euroliga, ha ganado el Valencia al Bayern, ha perdido el Fenerbahce de Obradovic contra el CSKA de Moscú. Me dice Parra Albert que cuidado con Obradovic y su futuro en el Fenerbahce. ¿Te crees que le puedan echar?
Me lo creo porque además el especialista en mayúsculas en baloncesto de esta casa, que es Miguel Ángel Paniagua, y perdón que haga publicidad, en el programa de baloncesto de Copen Showtime lo ha explicado esta semana. Parece complicadísimo, ¿no?, que es una institución del baloncesto también en Turquía, con un proyecto sólido que ha conseguido éxitos, pero es que la trayectoria es horrible del Fenerbahce, con lo cual yo estaría atento, y más después de ese resultado, a lo que puede pasar con Zeljko Obradovic. Es que para encontrar al Fenerbahce hay que mirar la parte baja de la clasificación.
Décimo quinto.
Sí, exacto, pero es que el balance son 2 victorias en 8 jornadas.
Como el Valencia.
Claro, ya tiene el Fenerbahce más derrotas, ha cosechado en 8 jornadas más derrotas que en toda la Euroliga pasada.
Bueno, sería una bomba, un bombazo, sí, sí, que un equipo echara a Obradovic, que es el rey de las Copas de Europa, de las
Euroligas de baloncesto. Tendríamos que mirar el histórico de cuándo Obradovic no ha acabado una temporada en un equipo.
Un abrazo, Albert, gracias, ¿eh?
Un abrazo, buen programa, adiós.
Así ha sonado el gol de Messi en la victoria de Argentina contra Brasil.
Messi con Alisson. Messi. Gol 10. Messi. Alisson. Messi. ¡Gol! Argentina a los 13. Lo hizo el 10. Lo hizo el mejor. Lo hizo Messi.
Se partió en Arabia Saudí. Argentina 1, gol de Messi tras fallar el penalti, le cayó el rechace casi en la misma bota, hizo el gol de la victoria contra Brasil. Bueno, dos sonidos del Barça, este de Luis Suárez, aprovechan los jugadores cuando están con las selecciones para contar cosas, esto de Luis Suárez con Uruguay.
Sí, somos conscientes que no empezamos la liga como nosotros queríamos, porque regalamos, entre comillas, muchos puntos que los años anteriores no los perdíamos. Pero también siendo consciente de que si queremos ganar la liga tenemos que estar más juntos, más unidos y jugar de la forma que nosotros realmente sabemos.
Y esto de Antoine Griezmann con la selección francesa.
Jugar más centrado es mejor para mí, ya que me puedo orientar bastante mejor. He estado jugando en esta posición durante muchos años y ahora lo que tengo que hacer es adaptarme. Estoy aprendiendo mucho, aunque ya sabía que llegar al Barcelona iba a ser difícil.
Y ahora cosas del Real Madrid. Saludo a Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay dos asuntos de conversación en el Real Madrid, entre otros muchos, que son James y Bale. El viaje es a Miami, allí está Nacho García informando de cómo está James, que se ha lesionado con la selección colombiana y que se vuelve para España. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Corno? Muy buenas. ¿Qué tal estáis?
La última hora de James es la que cuentes tú.
La última hora de James es que estará viniendo hacia el estadio y que recientemente, hace unas horas, ha habido un comunicado, ¿no?, en la página web de la Federación Colombiana de Fútbol, en la que se informaba de el acuerdo entre Real Madrid y Federación de desconvocar al jugador para que regrese a Madrid y pueda seguir allí su proceso de recuperación. No, la verdad que fue una sorpresa, porque ayer nos agarró a todos los medios de comunicación fuera del campo de entrenamiento. Durante los 15 minutos que tuvimos acceso, le vimos no solamente entrenar bien, sino incluso sonriente en algún momento del entrenamiento, hasta lo vimos bailar, con lo cual, bueno, nada hacía pensar que pueda pasar esto, todo lo contrario, que todos pensamos que iba a ser incluso titular y que iba a reaparecer después de 24 días, pero finalmente, bueno, pues como media hora después, estando todavía fuera muchos compañeros de Colombia conectando con televisiones locales y demás, pues ahí saltó la noticia, ¿no? Salió una furgoneta, a toda prisa, alguien comentó que iba dentro de la James y empezó la alerta, ¿no?
¿Y lo que tiene exactamente se sabe o no han querido los servicios médicos de Colombia precisarlo?
No, el propio Queiroz lo explicaba antes de que sucediera, evidentemente, en la rueda de prensa de ayer, que fue el mediodía, que ellos siempre están en constante comunicación con todos los clubes, incluido evidentemente el Real Madrid, y que nada se hace público si no es con el consentimiento del club. Entonces, en todas las notas de prensa y en todas las conversaciones que hemos podido tener con gente de la Federación Colombiana, digamos, siempre se ciñen a esas palabras: diagnóstico reservado. Será el Real Madrid el que, si quiere, desvelará qué es lo que le pasa. Ahora, las pruebas ya están hechas, son los ligamentos, no sabemos hasta qué nivel tiene dañado los ligamentos de esa rodilla izquierda.
Muy bien, Nacho, un abrazo, gracias, ¿eh? Adiós, Nacho. Creo que se ha perdido en el espacio de Miami.
Ahí te escucho, ahí te escucho.
Ah, vale, vale. Adiós, un abrazo.
Te he recordado. Abrazo grande.
Hasta luego. No sé, Melchor, si el Real Madrid va a hacer oficial lo que tiene James, porque yo le entendí a Zidane el otro día que a James tampoco le gustaba que se supiera lo que tenía.
Marcelo, le pregunté yo en este caso a Zinedine Zidane y tampoco. Y en el caso de James, que ha estado lesionado durante prácticamente un mes, tampoco ha habido parte médico de él. La información que yo tengo, ya al mediodía contábamos que iba a regresar a Madrid, que no iba a estar lógicamente en ese compromiso ante Perú, en cuanto se conociesen los resultados de las pruebas que se han realizado esta mañana en Miami. Yo, la información que tengo es esperanzadora, dentro de que es una lesión, es una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, es decir, no ha llegado a haber rotura. Eso es lo que dictaminan las pruebas que le han realizado hoy en Miami, pero el Real Madrid está deseoso que llegue a la capital para confirmar ese diagnóstico y que empiece a recuperarse lo antes posible.
Pero como poco, 2 semanas no se las quita nadie.
2-3 semanas no se las quita nadie, pero de ahí a una rotura, imagínate.
Sí,
una
sí, claro, cambia mucho
la película. Se multiplicaría el tiempo muchísimo, así que muy mala suerte, porque recordemos que él había viajado con unas pequeñas molestias que le habían tenido apartado del grupo y que se había perdido 4 partidos con el Real Madrid, pero esto nada tiene que ver con esas molestias que había tenido musculares, y es una distensión, insisto, del ligamento lateral interno.
La otra noticia es esta declaración de Gareth Bale en la previa del Gales-Azerbaiyán a la pregunta de un periodista de que con qué equipo, con la selección de Gales o con el Real Madrid tenía o sentía más emoción al jugar.
He estado con los mismos jugadores desde que éramos sub-17. Es como jugar con tus amigos en el parque un domingo cualquiera. Con Gales hablo mi propio idioma, y así que es más cómodo, por lo que sí, me emociona más jugar con Gales. He intentado volver de la lesión lo antes posible. Si hubiera tenido partido este fin de semana con el Real Madrid, habría estado listo para jugar. Es solo una coincidencia.
Bueno, no sé cómo ha caído esto en el Real Madrid, en la T4 del Real Madrid, porque, hombre, no parece lo más acertado, ¿no? No sé si es bueno o es malo, pero no suena acertado, viendo lo que se mueven en torno de Gareth Bale aquí en Madrid, ¿no?
Sí, bueno, lo que lamentan en el club es que de nuevo Gareth Bale aparezca una vez más, y lleva prácticamente el último mes apareciendo en los medios de comunicación, y no por cuestiones positivas que realice en el terreno de juego, ¿no? Pero no tienen nada que reprocharle a esas palabras, porque entienden que es un sentimiento suyo, es un sentimiento de la selección, que no es el primer jugador que lo hace, ni por supuesto va a ser el último. Es el líder de esa selección galesa, están en víspera de jugarse 2 partidos importantísimos para seguir soñando con esta en la Euro, y bueno, el Real Madrid a esas palabras no puede decir nada. Cuando le preguntan a quién quieres, a mamá o a papá,
sí, claro. Y elige es su otra. Sentimiento, claro.
Claro, entonces por poner algún pero, insistiendo en que no pueden reprochar absolutamente nada, es que eso se podía haber evitado, o se podía haber suavizado, o se podía dejar pasar, sobre todo por el momento que digo que Gareth Bale sigue lleva en la lupa, en la diana, en el foco de todos los medios de comunicación, con esos viajes, con ese oscurantismo de sus partes, médicos, con las lesiones extrañas, con que nadie habla de nada. Se podía haber evitado, pero no le pueden reprochar nada, porque son muchos los jugadores que y además así lo entienden, que pueden preferir jugar con la selección, y además lo ha explicado muy bien. Se siente con sus amigos allí, su idioma, su ambiente, su...
Bueno, esto hay que trasladarlo solo para entenderlo a cualquier jugador de la selección española, claro. que dijera que siente más emoción por jugar con la selección española que con su equipo.
Bueno, alguna vez, Corro, recordarás, quiero hacer memoria, ¿eh? Sí. Y a lo mejor no me equivoco. Iker Casillas, una vez le preguntaron que había disfrutado más, y con una Champions o el Campeonato del Mundo. Y
tuvo lío, ¿eh?
Claro, y tuvo lío.
Yo
creo que hay más lío en la afición, insisto, por todo lo que está sucediendo en el último mes y la temporada y la pasada temporada con Gareth Bale, que esto. También en el club entienden que ahora es muy fácil criticar todo lo que hace o dice Bale o su entorno, porque está la cuerda floja desde hace mucho tiempo y sobre todo en el punto de mira de los aficionados. Bueno, ¿no? Yo creo que ha molestado más en la afición incluso que en el club.
Sí, parece un desprecio, ¿no? Os suena un poco a desprecio, como diciendo yo aquí es que estoy muy a gusto. Hay que recordar que el Madrid le ha pagado una pasta, ¿eh? Una pasta, buena pasta por jugar en el Real Madrid, ha ganado muchos títulos, ha participado de ellos. Hay mucha gente que le quiere en el Real Madrid, mucha gente que defiende a Gareth Bale, también mucha gente que no, pero hay mucha gente que le defiende, y gestos hacia la afición del Real Madrid yo creo que le vendrían bien, creo, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida. Toca el Madrid madera, cruza los dedos con que Gareth Bale no se lesione en estos dos partidos tan importantes para Gales. Melchor, hablamos, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Y ahora un COPE GP de bolsillo, mini.
Bien.
No digas bien porque es mini, es que tengo otras cosas.
No, pero está bien.
Tengo que ir a Marbella.
Es buena hora.
Un recao. Estará, me imagino, presto y dispuesto para su participación en este espacio, Borja González, en el... Bueno, iba a decir el circuito de Chess, estará en Valencia en su hotel. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Sí, en el hotel.
Bueno, podrías haberme dicho, aquí estoy en Cheste.
Sí,
esperando que me despase.
Esperándote. Entonces ya me quedaría allí, ¿eh? Porque,
revisando, bueno, este es el último Gran Premio del año de motos y ahora hablamos también del Gran Premio de Brasil, sí, de Fórmula 1, que es el penúltimo, sí, del Campeonato del Mundo. Aunque hay que decir, Borja, que se ha animado mucho el cotarro en las motos con la decisión de Jorge Lorenzo de bajarse del Mundial, de terminar su carrera como piloto profesional, porque se ha quedado una moto libre en Honda y, claro, empiezan las quinielas, ¿no?
Sí, yo te digo la verdad, venía ya a esta carrera y decía, bueno, esta va a ser de descansillo ya, porque no hay nada en juego, está todo tranquilo.
Los tres campeonatos del mundo decididos.
Sí, por eso, bueno, bien.
No hay baile de pilotos, no había baile de pilotos
porque no hay prácticamente mercado abierto, no hay mercado abierto. Así que ya te digo, todo relajación. Y fue estar viendo en el coche por la mañana del jueves,
sí,
y saltar la noticia del anuncio de Jorge Lorenzo. Y después de estar ayer con todo el mogollón de Lorenzo, claro, vino la pregunta, ¿y quién se va a subir a esa moto? Y hecha la pregunta, y además se la hicimos también a Mar Márquez, porque es el que sería su compañero de equipo, y él casi fue el que más animó esa candidatura de su hermano.
De su hermano Alex, porque lo que está sonando fuerte es Alex Márquez. Déjame poner lo que ha dicho Mar Márquez sobre la posibilidad de que su hermano Alex Márquez, campeón del mundo de Moto2, se suba en una Honda de MotoGP.
Siempre he dicho, y si no mentiría, que es un sueño competir con o contra mi hermano en MotoGP. Su sueño es estar en MotoGP y sería pues un sueño mío, ¿no? También para verle con una MotoGP. Sea quien sea el año que viene mi compañero de equipo, pues sabe que bueno, que llega un box, que el piloto de al lado pues tiene la moto por la mano, tiene mucha experiencia con esta moto, es el vigente campeón y bueno, tiene una buena referencia allí.
¿Qué decís?
Para mí, creo que es cuestión de días verle en una Honda de MotoGP. Creo que
¿tú crees que va a ser Alex el compañero?
No sé si será en Repsol, eso es una teoría que tiene Borja, o en la Satélite, pero yo creo que le vamos a ver dar el salto.
Yo digo en la moto de Jorge
Pero
Lorenzo.
Puede ser, porque si tú piensas en lo que ha pasado este año, que ha ganado prácticamente solo todo Mar Márquez, ¿qué problema hay en subir a Alex Márquez sin presión alguna? Al final, si va a quedar, que queda por detrás, es lógico. Que queda un poquito cerca, es un éxito. La cuestión es que políticamente Honda quiera, pero vamos, yo creo que sería una gran decisión, desde luego.
Borja.
Yo lo veo bastante cerca, ¿eh? A medida que va pasando el día, sí. Lo que pasa, que es lo que ha dicho Carlos, no tengo tan clara cuál sería la disposición en boxes, es decir, si a lo mejor promocionarían al japonés Nakagami, que al final es Honda, piloto japonés, al lado de Márquez, para tenerle ese año y dejar a Alex foguearse en el equipo Satélite con menos presión, o si se van a tirar directamente al espectáculo, o casi te diría comercial.
Bueno, como operación de marketing,
claro,
es impresionante.
Claro, de ver a los dos hermanos juntos justo el año que han sido.
O sea, le das una vuelta de tuerca al Mundial impresionante.
Tiene el contra de fuera de esa parte, la parte deportiva, para el lado de Alex, porque tiene al lado, claro, al caníbal, que por mucho que se ponga en modo hermano y le enseñe, es mucho más complicado de lo que parece. Y si se atranca Alex en esa moto, es una moto que tiene no solo mucho peso deportivo, sino también mucho peso publicitario. No,
es que me está diciendo Pedro Martín que para la familia es muy
para
malo.
Para la familia es muy peligroso.
Yo he dicho que...
Vaya pique, sí.
Yo creo que se van a picar. O sea, porque si los hermanos se pican ya de por sí, sin tener que competir en una cosa tan seria como las motos. O sea, los hermanos se pican. Es así.
Pero es que además piensa una cosa. Aquí siempre se ha dicho una cosa. Tu primer rival es el compañero de al lado.
Claro.
Y inconscientemente lo tienes. Mira, esto lo hablé yo con otros dos hermanos que están en... Bueno, estos están ahora en MotoGP.
Sí.
Paul y Aleix Espargaró. Y Paul me decía que en la vida quiere estar con su hermana en el box.
Sí, sí.
No quiere. Dice,
bueno,
si
pobre
es que
Rusere. Pobre mamá de...
Pues claro, la madre ya no viene. Imagínate los saltos del padre.
Oye, ¿viven los dos en la misma casa todavía o no? ¿Se han ido?
Sí,
a media,
sí,
o a media.
Creo que está. No, está.
Bueno, es que no me pierdo espacios. Yo eso. Alex y Mar, ahí los dos en la onda.
No,
bueno,
ya,
no
pero ya Mar ya tiene prácticamente listo.
Ah, vale.
Su sitio.
Bueno, pues, hay una cosa ahí que también hay que tener en cuenta. Que al final, si a Alex Márquez se queda en plan prudente, vamos a quedarnos en Moto 2, y le sale mal año, sus acciones habrán bajado mucho más para dar el salto
sí,
que las que tiene ahora.
El momento es este.
Claro.
Porque sí, no pero sabe. Es que Mark ni siquiera está dando. O sea, no, cuando hace el discurso en defensa de su hermano, aunque ponga por delante siempre el sentimiento y todo, en ningún momento menciona que es un piloto que tiene contrato para el año que viene con Moto2, sí. Ni si esa posibilidad. Él de hecho, ha dicho ha valorado que la etapa de Moto2 de su hermano estaba ya quemada, es decir, la había amortizado con el título y que este es el momento de saltar a MotoGP. No se daba la posibilidad, ahora hay una puerta abierta. Y bueno, pues él por lo menos, no sé, la presión interna no sé cuál es, pero la externa con nosotros está siendo altísima.
Escucha, gran tema de conversación. Oye, mañana hablamos, que tenemos más rato yo creo para hacer alguna cosilla, así que mañana hablamos, ¿vale?
Venga, perfecto.
Un abrazo, Borja, a descansar. Oye, Fórmula 1, Gran Premio de Brasil, ¿qué quieres contarle a los oyentes, Carlos?
Pues se quedan unas cuantas cosas por decidir, aunque parezca que está todo decidido. Es verdad que tenemos ya campeón, subcampeón, Hamilton y Bottas. Y además tenemos, por supuesto, campeón en constructores, pero nos queda saber quién acabará tercero en el Mundial, si Verstappen o los Ferrari, Leclerc y Vettel. Para Ferrari sería un dolor bastante grande que Red Bull le ganara también en el Mundial, le ganara en el Mundial de Pilotos a sus pilotos con Verstappen. Y luego nos queda por ver también qué hará Carlos Sainz, si Sainz va a poder estar entre sexto en el Mundial. Está a 4 puntos de Albon, que lleva un Red Bull, y 3 puntos por delante de Gasly, que ha llevado un Red Bull. Hoy le han preguntado, el compañero de AS le ha preguntado a Christian Horner si siente arrepentimiento viendo lo bien que lo está haciendo Sainz de no haberse quedado con él, y ha dicho que no, que lo que está es orgulloso de lo bien que lo está haciendo McLaren. La cuestión es que lo tiene muy complicado, pero lo puede llegar a hacerlo. Hoy, ¿qué hemos visto? Hemos visto una primera tanda de libres en mojado, hemos visto que han destacado los Ferrari, pero al final, cuando llega el simulacro de carrera en seco, ha estado ahí Mercedes más fuerte que nadie. Si te parece, vamos a cambiar un poco el orden de corte. Vamos a ir primero con Carlos Sainz, que nos va a explicar la jornada y lo que teme, que es que el coche en ritmo de carrera ha ido bastante regular.
Bueno, sí, me gusta rodar en agua, pero más con este coche, porque vimos desde Hockenheim que no íbamos muy bien en agua y había que aprender y hacer vueltas. Y la verdad que ha ido bastante bien en agua, me empiezo a sentir más cómodo y entiendo un poco mejor el coche. Y luego en seco hoy, la verdad que hemos ido bastante regular.
Pues ese es el problema, que yo creo que a una vuelta puede estar en la Q3, pero tienen que mejorar el ritmo de carrera, las condiciones van a variar y a ver si puede estar en una buena posición, porque necesita sacar buenos puntos en las dos carreras que quedan, también para asegurar el cuarto puesto en constructores.
Mañana,
que es otra lucha que hay.
¿A qué hora es la calificación?
Mañana a las 7 de la tarde, habrá que estar atentos, y te traigo un sonido muy interesante.
¿De Luis?
Luis Hamilton, que por cierto tiene un fin de semana bastante activo, ha dicho que ahora que no tiene nada que jugarse va a ir a saco. Lo cual nos podemos divertir, todo se ha dicho. Pero va a ir contra Bottas, porque Bottas es el mayor rival que tiene para ganar este fin de semana. Y también ha hablado de que empiezan las conversaciones con Mercedes para renovar más allá de 2020. El contrato acaba a final del año que viene, sería para el 21, para poder lograr el séptimo, octavo, etcétera. Y ha hablado de las felicitaciones. Le han gustado dos especialmente, la de Ron Dennis y la de Fernando Alonso.
Hombre.
Un mensaje Llega Stasi, 500 felicitaciones, congratulations, Luis, oh, great champion. Fernando Alonso. Y esto es lo que opina de esa felicitación de Fernando Alonso y palabras bonitas de Lewis Hamilton para el piloto asturiano.
Recibí un mensaje de texto de Fernando que fue bastante increíble y estoy realmente agradecido por eso, porque bueno, obviamente hemos vivido un torbellino de experiencias juntos a lo largo de los años, pero honestamente siempre he tenido respeto por él, por lo que ha logrado y por su talento.
Las grandes rivalidades con el paso de los años son apreciadas como amistades.
Eso es cierto.
Oye, ¿has visto qué película se estrena este fin de semana?
La he visto ya.
¿La has visto ya? Le Mans 66. 66.
La vi en preestreno.
Que sabes
gracias
que,
a Goodyear, además, ¿sí? Hay que decirlo.
Que sabes que en Estados Unidos se llama Ferrari contra Ford, o Ford contra Ferrari.
Sí, ese es uno de los errores, uno de los fallos de la película es un poco el maniqueísmo americano. Es decir, los europeos somos los malos, bueno, los italianos, los Ferrari, y los Ford...
¿Quién es Ferrari? ¿Matt Damon o...?
No, Matt Damon y... están juntos.
¿A Matt Damon y Christian Bale
sí,
juntos?
Sí, o sea, Matt Damon es Carroll Shelby y Christian Bale es el piloto que desarrolló el coche, el Ford GT40, y la verdad es que están impresionantes los dos. Lo mejor de la película es la interpretación, que están muy bien. Hay alguna escacharrada técnica que los que sabemos un poco de esto están mal explicadas, cosas técnicas, bueno, hay demasiado ordenador, pero la película merece mucho la pena.
¿Está mejor esta que la de Lauda o qué?
Para mí un punto por debajo de emoción.
Un punto por debajo.
A mí Ras me parece buenísima. Esta me parece buena.
Que está Le Mans McQueen. Steve McQueen era...
Sí. A ver, Le Mans, aquella era una película, la Steve McQueen, que era, dramáticamente, era bastante más churro que esta. Pero...
Eso he oído.
Las escenas de acción de la Steve McQueen son más auténticas. Ten en cuenta que han tenido que reproducir digitalmente cómo era el circuito de Le Mans. Le falta un poquito...
¿Cuántos Hipólitos le das?
Siete Hipólitos.
Siete Hipólitos. Pensás que los Hipólitos son a la inversa, ¿eh?
No, bueno, sí, si es a la inversa, uno. Está bien.
Bueno, Carlos, gracias, ¿eh?
Nada,
mañana
nada.
Hablamos, ¿eh?
Mañana más.
Mañana hablamos de Mar Márquez.
Apúntate, 7 de la tarde, ¿eh?
Sí, hombre, claro, aquí estaré, no te preocupes, yo vengo aquí.
No, y 6:10 la carrera, la damos.
¿No te dan una hora, tío, o qué?
El domingo, de 3 a 4, COPGP.
Perfecto. Y luego la carrera.
Y luego la carrera. Si voy a estar aquí a tope.
Parece bien. Lo siguiente, gracias, Carlos. Hasta luego.
Chao.
Lo siguiente es ir a un sitio que a mucha gente le agradaría ir. Solo digo eso.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
El Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y quizá lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Qué es soñar?
es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
Que es real. Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena! En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos emitiendo este partidazo para los oyentes de la cadena COPE y para toda la red de emisoras de Radio Marca. Y con el mundo Marca vamos, porque desde hoy se está disfrutando en Marbella del Sport Weekend, del fin de semana del deporte del mundo Marca. Hasta allí se ha ido Javier Bautista para que nos cuente cómo ha ido el día y para charlar con un par de personajes. Hola Bautista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Pues vaya la que ha montado el Marca aquí en Marbella, ¿eh? Porque con la gala, con el acto de hoy, con muchos actos que hay preparado también para mañana y para pasado, todo el fin de semana, weekend, pues de deporte y de, sobre todo, recordando también, pues, grandes momentos de la historia del deporte.
Yo voy a decir, yo voy a decir fin de semana del deporte. Tú dices por sí. Weekend. Es que yo, mi inglés es de la EGB, no dimos para más. Yo voy a decir solo fin de semana del deporte.
Pues nada, pues lo que te estaba comentando, Corro, que hemos vivido un rato esta tarde en el Puerto Deportivo de Marbella, un rato histórico, porque los que tenemos ya una cierta edad, nos consideramos jóvenes de alma, pero en el DNI no podemos engañar a nadie, Corrochano, pues a mi lado tengo a dos ídolos de la infancia, las cosas como son, porque yo lo he tenido en los cromos y para mí es un honor tener a Juan Señor y a Poli Rincón a mi lado, que ya te están escuchando, por cierto, que hoy es un día grande para ellos, porque Marca ha recordado que hoy se jugaba, ya sabes, es España-Malta en Cádiz, pues hoy se ha recordado el mítico 12-1 de Sevilla.
Hola Juan Señor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Encantado de saludarte. Y saludo a Poli Rincón. Hola Poli, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Escúchame, dile a Bautista que si se estaba refiriendo al campeón tan trueno o a Thor o a cualquiera de esto, porque ha dicho dos ídolos, yo me imagino que estaba hablando de Marvel, ¿no? De
la presión. Escucha, Poli, esta no la cobras, ¿eh? Que esta es entrevista, esta no la cobras.
No te, tú sabes que lo que tú me pidas yo te lo hago, pero
a escucha veces, una cosa. A veces haces cosas.
Entre nosotros, ¿qué importa el sexo veras si el amor es puro? A ver, ¿qué importa?
Bueno, entre todos los eventos que ha organizado este fin de semana el Deporte Marca, Marbella, he elegido un acontecimiento, un evento que sucedió hace ya 36 años en España, en el mes de diciembre del año 83, en vísperas de la Eurocopa del 84, que durante mucho tiempo fue el Mundial de una generación, de varias generaciones, no de una generación, era como haber ganado una Eurocopa, un Mundial, que era el 12-1 a Malta. Y aquí están dos de los grandes protagonistas de aquella noche. ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Qué os ha preparado Marca? Contadme.
Pues la verdad que ha sido un acto muy emotivo, un acto muy bonito, con un sentimiento en un paisaje, bueno, digamos aquí al lado del mar, en el puerto de Marbella,
sí.
Y la verdad que ha sido muy, muy bonito, y luego sobre todo que la gente ha podido estar en directo con nosotros, se han podido sentar muy cerca nuestra, que ha podido venir toda la gente que ha querido, que no ha habido ningún problema para nadie, y eso ha hecho que ha habido un momento que la verdad que, bueno, tú sabes cómo somos, que Juan te lo puede comentar, que nos ha costado incluso hablar porque ha habido tales aplausos y tal sentimiento de cariño que nos ha llegado a todos, pues al corazón, evidentemente, y ha sido un acto muy bonito, y con José Ángel de la Casa narrando el último gol otra vez y recordando todos esos
momentos. ¿Habéis hecho narrar otra vez el gol, Poli?
Más o menos, sí, más o menos, más o menos. Lo ha hecho a la vez como en el que estaban poniendo en una pantalla preciosa. Estaban poniendo el partido y cuando hemos llegado al último gol, evidentemente, pues le ha pedido Roberto que lo hiciera un poquito y ha hecho las dos cosas.
Pero es que después de tantos años, sabiendo y viviéndolo como hemos vivido,
nos seguimos fijando en cosas que no solamente nos emocionan, dices, claro, es que es verdad, el recoge pelotas, el tal, ah, se juntaban todas las cosas. Y lo que más me gusta a mí es que el fútbol es maravilloso. Cuando a veces no hay táctica, no hay estadísticas, no hay pizarras.
Eso fue lo mejor del partido.
Cuando solo la voluntad y la fe de los jugadores es la que te permite conseguir ciertas gestas como esta.
El partido ya hay que situarlo, porque esto para la mayoría de nosotros es un hábito recordarlo casi cada año, pero ahí ya gente que se incorpora que hay que recordarlo. Esto, digamos que es clasificación para la Eurocopa de Francia del 84, es último partido de la fase de clasificación, había que meterle 11 a Malta, si no se clasificaba Holanda, y le metieron 12-1 y nos fuimos a la Eurocopa de Francia, que fue un gran éxito porque terminamos subcampeones. Habéis dicho que veis cosas que no habíais visto. ¿Qué queda por contar de ese partido, Poli y Juan? Si lo habéis contado todo, pues prácticamente, mira, ¿no?
No, pero ha dicho Juan hoy una cosa muy importante, ahora te la va a repetir él, me estoy adelantando y además lo tendré que contar él, pero que yo no me había fijado. En el segundo tiempo, de los 12 remates creo que hicimos, 10 metimos, ¿no? ¿Fue así una cosa así?
Uno. Metimos 11.
Eso, exactamente.
Que nos anularon un gordillo y un gol. Y solo hubo un remate de Maceda que se fue fuera. Es decir, tuvimos un
porcentaje, el porcentaje de acierto
enorme, el que no tuvimos en la primera parte, pero tuvimos fe en que generáramos esas ocasiones y, bueno, la segunda parte el acierto llegó.
Te voy a decir una cosa, Corro, si me permite, escúchame. Es que contra mal lo veo, te voy a decir una cosa, es que es tan bonito que no hubiera habido... Mira, Miguel Muñoz nos dio las camisetas, dijo, vais a jugar vosotros 11, nos dio las camisetas y salimos a jugar. Lo único que nos dijo es, que Juan lo ha dicho muy bien, sabéis para lo que estáis aquí, sabéis que hay un país y un sentimiento detrás vuestro, y lo que quiero es que no defraudéis a ese país y a ese sentimiento. Y yo creo que eso fue, de verdad, lo que nos dio las alas para poder conseguir esta hazaña.
Tú sabes la confianza que te da de que un míster dice, estáis aquí por lo que hacéis en vuestros equipos. Hacer lo mismo, punto. Adelante. ¿No? Cuando un míster te dice eso, tú te dices, pero es que soy un elemento fantástico, unido a todos mis compañeros, podemos.
Bueno, pero eso no lo dice por mí, el elemento fantástico no lo dice por mí.
De las cosas que no se recuerdan, Juan, sí, es que, señores, que tú tiraste un penalti
sí.
con el 0-0, ¿no? Era 0-0, ¿no?
0-0, minuto 3.
Minuto 3, sí, sí.
¿Y dónde 3 segundos recuperarme, no podía perder el tiempo mental. Vamos, para nada.
¿Qué fue, al palo o lo paró o fuera?
Al palo.
Te quedaste flipado, ¿no?
Te juro, yo no sé, las imágenes...
divino.
Sí.
¿Mandaste al portero para el otro lado?
No, el portero se tiró al mismo lado. ¿Sí? Para eso, yo para los escépticos que piensen que...
Estaba el tema hecho.
No. Pero te juro que viendo las imágenes, claro, no es la misma calidad que hay ahora en las televisiones.
Bueno, era mejor antes.
A mí te juro que alguien me movió la portería porque lo tiré divino. Lo tiré divino, pero...
Bueno, ahí empieza el partido 0-0, luego marcamos 1-0, nos empatan a 1, que el portero no era Arconada. ¿Estaba lesionado Arconada?
Abullo. O
sea, ¿estaba sancionado?
Lesionado, creo.
Se lo meten a Abullo, el pobre, que no jugaba mucho con la selección y meten ese gol.
Primer partido y el único.
Y el único, sí. Pues le meten el gol, 3-1, al descanso, tal. ¿Qué pasó ahí en el descanso? Contar algo que no se haya contado. ¿En el descanso todos callados o quién daba voces? ¿Qué pasaba?
Te cuento mi experiencia. Todo el mundo callado, preocupado, muchas ocasiones, solo 3 goles, un mundo por encima, pero esto me dura 15, 20 segundos y de repente aparece un señor que tú conoces... Y que se llama Poli Rincón y empieza, me cago que esto lo vamos a conseguir, pim, pam, pum, pum. Y empezamos todos a mover toda la energía que tenemos ahí. Y efectivamente sabíamos que podíamos hacer esas ocasiones. Bueno, Poli fue uno de los inductores. Y permíteme una cosa que te diga antes. El gol de señor. Mira, en la vida ocurren circunstancias que, bueno, pues hay que estar agradecido a todas ellas. Hay jugadores que no son recordados y tienen una carrera futbolística excepcional. Fijaros, si quedamos 11-1, ¿de qué se hubieran acordado? Del penalti
fallado,
que no marcó señor.
Efectivamente.
Fíjate la
importancia
del gol del señor,
¿cómo
que
es la
parece
vida?
Que es el gol. Y los 11 de mis compañeros anteriores, los 4 de Poli y demás, hombre, sin eso ni hay gol de señor ni hay nada. Por eso la importancia... de ser un grupo, de ser una piña, de ser amigos, de ir a por todas y de que tiene fe.
Son cuatro de Poli, 4 de Santillana.
4 de Santillana, 2 de Maceda, 1 de Sarabia,
y otro señor. Que, si ibas a decir Poli, luego te digo una cosa. Di.
No, es que fíjate, hoy me he dado cuenta, cuando estaba aquí con la gente, y he visto a la gente después de tantos años, gente que no ha vivido ese partido, evidentemente,
mucha gente
eso
joven.
Te iba a decir. Sí. me he dado cuenta de que si yo no hubiera creído en mis compañeros, en mis amigos, que eran mis amigos todos, que éramos un equipo porque éramos muy amigos entre todos nosotros, si yo no hubiera creído en ellos, yo creo que jamás hubiera pensado, y ahora me he dado cuenta de verdad por qué yo pensaba. Pues yo me he venido preguntando siempre que por qué yo pensaba que lo íbamos a conseguir, y es porque al lado mío tenía
unas personas cojonudas.
Eran unos compañeros extraordinarios, era una gente maravillosa.
El que no conozca a Poli y ese se lo pierde. Y la cuestión es, claro, una semana
hoy
entera,
me he dado cuenta.
Una semana entera conviviendo, te cuentas la vida, milagros.
Todo.
Dices, venga, el uno tiene una situación, el otro otra. Compartes hasta el cine, que solo lo compartes con tu mujer y con tus hijos o lo que sea. Lo haces con él, es decir, es uno más de tu familia. Y eso lo que te permite es mirarle al otro y decir, ah, que tú no llegas, pues yo sí.
Exactamente, Juan, eso.
Y esto es una cadena absoluta que al final se convierte en, bueno, pues en una llegada tras otra.
36 años me ha costado darme cuenta de por qué yo creía. 36 años.
Y hoy lo has
sí, señor, corro. Oye, te lo juro por Dios, hoy hablando contigo aquí, estando escuchándote a ti, estando escuchando a Juan, y de ver esto me he dado cuenta el por qué lo conseguimos, de verdad. Muchas gracias,
oye,
querido amigo.
Oye, recuerdo...
Es un placer.
Recuerdo llegar a Bonelo diciendo 11 a mí, me acuerdo de las portadas de los diarios de Bonelo, 11 a mí, ni lo sueñen, decía sí, Bonelo.
Se retiraba.
Sabéis que, bueno, luego Bonelo hizo un anuncio de una cerveza en España, que le causó un problema allí en Malta. Lo último sobre este partido, que fíjate si es grande el partido, siendo un partido de clasificación que no daba un título, o sí, que se siguen hablando cosas y cosas. Lo último es esto de los limones, ¿no? Esto que hizo...
Sí, que hizo, de mi casa, que eran de mi casa, el limonero de mi casa.
Hizo Movistar de los limones. Sí, sí. Dijeron un par de jugadores que le dieron a los jugadores de Malta, un señor bajito, vestido de blanco.
Sí, era mi jardinero. Era
en
mi
el
jardinero,
vestuario sí. Le dio limones que provocaron que tal. Ha habido historias sobre eso también que rodean al partido, ¿no?
Sí, pero tú te imaginas, de verdad, en serio, hay que tomárselo con el plan de chufla y, como yo digo, son de mi casa, que los había cultivado yo y estas cosas, pero tú te imaginas que un señor puede entrar en el vestuario en un partido internacional con toda la gente que había, con todos los medios que había, con todo lo que se había mandado de medidas de seguridad y de todo, va a entrar con una bandeja de limones dopados, de verdad, ¿tú crees que...?
¿Recordáis algún señor bajito de blanco?
Y los futbolistas se lo toman, le dicen, oye, tómate esto.
Aquí el más bajito soy yo, de los tres, pero no era esa mi función. Yo te doy la solución, Corro. Que aquel que sea incrédulo, que vea el partido y que viendo ese partido note si en algún momento nos dieron alguna facilidad el equipo de Malta.
Ninguna. Y nos empataron a uno, ¿eh?
Ninguna.
Nos empataron a uno, que no se os olvide, que nos empataron a uno. Entonces, y dieron patadas,
bueno,
y dieron de todo.
Uno se entristece por un lado y por otro lado se lo tiene que tomar.
Hay una cosa sobre la creencia de la gente en el partido, que lo habréis visto hoy cuando veíais el partido, que el Benito Villamarín no estaba lleno. Era un mal día, ¿no? Había llovido, era diciembre. Pero termina el partido, el estadio, lleno. O sea, no empieza lleno, pero termina lleno.
Hoy lo hemos hablado y lo hemos visto. ¿Sí? Como tú dices, al principio del partido la gente, claro, estaba incrédula porque, claro... Pero bueno, había gente que quería ir. De hecho, hubo gente que yo creo que se fue cuando terminamos 3-1 el primer tiempo y luego volvieron a venir todos. Pero luego, evidentemente, como tú has dicho, cuando está terminando el partido ya hemos empezado a ver las gradas prácticamente llenas y ya cuando termina el partido tú ves todas las gradas llenas y toda la gente que había en el campo.
En el césped.
Oye, prácticamente entero.
El balón lo tienes tú, ¿no, Poli?
Sí, hoy lo han traído del Museo del Deporte.
Sí.
Lo han traído aquí con nosotros porque está aquí todo expuesto toda esta semana aquí en la Weekend.
Era un gran jugador. ¿Cómo se dice,
Miguel? Weekend Sport. Weekend. Yo como Corrochano, el fin de semana deportivo de marca.
Cualquiera le quitaba el balón a Poli.
Era un gran jugador, sí. Por mucho que él me diga que yo, Juan, que no... era un gran jugador y era el más listo de la clase. Hombre, como lo ese Darragón,
oye, ¿has visto la
jugada? Él sí. Pilló el balón. Yo creo que se lo quitó hasta el...
¿Habéis visto la jugada que hace izquierda-derecha Poli para meter un gol? O sea, no, entra en el área con la derecha, se la lleva con la izquierda, pum, pum, y para adentro.
Ese no era yo, hazme caso. Ese era un espíritu mío, no era yo.
Poli, una mezcla. En uno de los goles, sí. Vamos, y el que me lo niegue, le daré. de la fuerza de Cristiano Ronaldo para irse y de la habilidad de Messi.
Sí, señor, yo lo he visto igual que tú, que lo estaba viendo.
Ese gol eso era lo los dos a la vez.
Bueno, estoy descubriendo yo hoy cosas que no había visto en mi vida.
Bueno, bueno, chicos, que os agradezco mucho que estéis esta noche con nosotros, que es un sí, lo ha elegido bien Marca en el fin de semana del deporte en Marbella, ha elegido un evento histórico del deporte español. Insisto, es tan grande que sin ser un partido que daba un título, está en la memoria de varias generaciones y hay que agradecérselo a esta gente que se partió el pecho esa noche. Os agradezco mucho, Juan Señor, Poli Rincón. ¿Cuántos hipólitos le ponemos a ese partido, Poli?
Hombre, como no puede ser de otra manera. Como, lo que pasa es que aquí, como tú sabes cómo puntúo y Paco lo sabe perfectamente, hoy me ha cambiado las tornas. Le voy a dar un 1, que ya sabes.
Un
1,
que eso es un 10, ¿no?
No, ¿sabes lo único que siento hoy? Que sí. Me hubiera gustado hacer esta entrevista con Corro. Pero bueno, me conformo con el que está el aparato.
Bueno, salúdale de nuestra parte.
Le saludas un abrazo de fuerza a Corro.
Le hubiera gustado a él también. Oye,
solamente decirte una cosa. Sí. Que depende de la puntuación de Poli. Sí. Que es que no nos quedemos con el 12-1, que es maravilloso, está en la memoria colectiva. Sí. Es que ese año fuimos subcampeones de Europa.
Sí, señor. Sí, señor. Y con partidos maravillosos.
Y porque no había VAR, porque el cabezazo de Santillana contra Francia sí, señor. Nos hubiera puesto 1-0
Corro,
a la final.
Digo, Corro, escúchame una cosa, te voy a decir una cosa importante, que habían 8 selecciones solamente, ¿eh? No 24,
efectivamente,
ni 36,
iba, lo tenía 8, yo aquí apuntado para decirlo, para 8. Recordar lo importante que era ir a esa Eurocopa porque solo había 8 selecciones, 2 grupos de 4 y España se metió en la final de ese campeonato para jugar la final contra Francia. Hay un gol de Maceda para la historia contra Alemania, para la historia,
sí, señor.
Un golazo ahí que remata de cabeza contra la red, que ya digo que para una generación pues durante mucho tiempo fue nuestro mayor éxito. Juan Señor, gracias por atendernos, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, hasta Poli.
Un abrazo muy fuerte, pronto, querido hermano, que te quiero mucho.
Igualmente,
adiós.
Gracias, Rincón.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego. Ahí ha atendido Bautista a estos dos personajes. Bueno, porque este ha sido uno de los temas centrales, ha habido más, ¿no? Y está Marca ahí currándoselo mucho, Javi, para que salga todo bien, ¿no?
Sí, sí, Marca... Marca se lo está currando, vamos, ha sido increíble, como te digo, lo que está formando en Marbella. Y Emilio Contreras, tu buen amigo Emilio Contreras, también compañero de Marca, ya te está escuchando, porque yo repito y reitero, es la primera vez que se ve todo este desembarco y yo creo que no va a ser la primera vez porque está saliendo todo a pedir de boca.
Hola, Contreras, Emilio, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, muy
buenas noches, que vaya curro, ¿no?
Bueno, todo fenomenal. Yo creo que solo nos ha faltado 4 o 5 graditos más. Por lo demás,
bueno, pero habéis
se nos tirado... ha ido un poco. Pensábamos que, sí, que veníamos a Marbella y aquí en el sur no hacía frío, pero sí, bueno, hace un poquito fresquete.
Noche fresquita, vamos a dejarlo fresquita. Vamos a dejarlo por ahí, corto.
Habéis elegido bien. Bueno, Emilio Contreras, ¿se puede decir director, máximo responsable de Marca.com? O, bueno, máximo responsable seguro, no sé si director de Marca.com.
Bueno, da igual.
El cargo, ¿no? El máximo cargo. Responsable.
Oye, sí, su director de Marca y responsable.
Su director de Marca y responsable de Marca.com. ¿Cuánta gente ve al día Marca.com? Que quiero que la gente flipe.
Bueno, normalmente la media suele estar en torno a los 6 millones de navegadores diarios. Hemos tenido un récord mensual de 73 millones y medio en los últimos, en septiembre, en agosto y julio, que han sido los 3 meses donde hemos llegado a la cifra más alta.
Dime una cosa, cada vez que sacáis algo del AMA, ¿cuánto sube eso?
Bueno, Lama es un... No lo dispara. Sí,
es clip sí. Fácil.
Y bueno, y si encima se lía con Fauto.
Con Fauto, la combinación Lama-Fauto, ¿no?
Sí, sí, y jaleo, ¿sabes? No,
algo
no
del bar,
Lama,
¿no?
O sea, eso es que haya...
Lama-Fauto-Bar, sí. Esa es la combinación, ¿no?
Lama-Fauto-Bar. Sí,
oye, Emilio, eso. Que el día ha ido fantástico, ¿no? Habéis llevado un montón de gente en el día de hoy. No sé si me quieres avanzar algo de lo que va a pasar mañana, ¿no? En Marbella.
Sí, bueno, yo creo que son demasiados eventos, ¿no? Hemos llegado, son 36 los eventos del fin de semana, de entre viernes, sábado y domingo. Hoy, por ejemplo, pues ha estado Mike Powell, hemos estado en un acto para mí divertidísimo, que ha sido en el Estadio Municipal de Marbella, un partido 3 contra 100, con Vero Boquete, Carlos Cuellar y Diego Forlán contra 100 niños entre 7 y 10 años.
Qué bueno.
Que ha sido un auténtico espectáculo. No os perdáis los vídeos porque era una maravilla. Han ganado los chavales, porque al final no podía ser de otra forma. Habían 9 porteros y, claro, era imposible al final ganarles. Y mañana tenemos... Pues eso, muchas actividades. Va a venir Javier Tebas, Enrique Cerezo. Vamos a tener, pues ha estado Boris Becker. Bueno, un montón de leyendas. Y bueno, creo que la gente lo está pasando bien. Hay muchas actividades en la calle, deporte a mansalva. y creo que es una fiesta del deporte lo que estamos viviendo este fin de semana en Marbella.
Bueno, el Mundo Marca, esto se está escuchando por supuesto en Radio Marca y en todas las emisoras de la cadena COPE. Mañana volvemos allí con este... Yo digo, he dicho antes, Emilio, que yo tengo el inglés de la EGB, que tú sabes, y sí, yo digo el fin de semana del deporte de Marca, no me meto en Marbella.
Eso es. Luego lo del Sport Weekend y eso, a lo mejor lo sabemos decir, pero escribirlo ya lo mismo
yo le he dicho por cortesía al principio, pero lleva Corrochano razón.
No, hombre, no se puede... Mira, tampoco se puede presumir de la ignorancia, tampoco se puede presumir, pero es la realidad.
Es una de nuestras grandes frustraciones.
Hombre, ya lo sabe, Bueno, es que Javi no sabe que mi vida me la he pasado sentada en el pupitre al lado de Emilio Contreras. ¿Sí?
Me la ha contado, compañero.
Es así, la vida nos ha conducido a este punto.
La doble C, la doble C.
Oye, los escolapios de Getafe, bueno, no han tenido una mala cantera de periodistas.
No está mal.
Empezó de La Morena... Alfredo Duro, Corrochano, Contreras... Algunos hemos salido de allí.
No está mal. Bueno, un abrazo, Emilio.
Un abrazo gracias, muy fuerte a todos.
Curro,
gracias. Adiós.
Hasta luego. Chao. Bueno, Jai, pues nada, que remata el Rai con la Rebequita puesta que hace fresco en Marbella, sí. Lo que quieras decir.
Nada. Gala espectacular, por cierto, en esta apertura. Y, vamos, mucho deporte, sinónimo de Marca, obviamente.
Muy bien, mañana volvemos, que lo hemos pasado bien hoy con Poli Rincón y con Juan Señor, recordando ese 12-1 de España-Malta, que es uno de los grandes eventos históricos del deporte español. Javier Bautista, desde Marbella, desde este Sport Week en Marbella, del diario Marca, del Mundo Marca, un abrazo y muchas gracias.
Abrazo fuerte para ti, buenas noches.
Y el mensaje ahora de Gemma Santos y de Berti.
Sí, Corro, volvemos a recordar nuestro mensaje de Berti cada noche. Ya sabes que en Berti puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil y que encima vas a conseguir 3 meses gratis sin condiciones, como lo oyes. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos. Recuerda, berti.es.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Para Nerea, unas zapatillas Reebok Insignia. Para Carlos, una fragancia edición especial de Navidad Le Mail de Jean-Paul Gaultier. Y para todos, ¿qué tal nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial? Ya está aquí la Navidad en el Corte Inglés.
Hija, cariño, mira, te mando un mensajito de voz que sé que andáis muy liados. Oye, ¿qué tal la primera noche en casa con el bebé? Ay, mira, tu padre está como loco con esto de ser abuelo. Si hasta ha buscado lotería de Navidad con la fecha de nacimiento de la niña. Bueno, ha comprado para toda la familia, figúrate. Bueno, hija, llámame con lo que sea.
Cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El Skoda Karoq es uno de los SUV más grandes de nuestra gama. Oye, ¿y el Karoq? Pero si estaba aquí hace un momento. ¿Lo habéis visto, verdad? Esto es alucinante.
En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y un año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en skoda.es.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en berti.es.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Bye.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
Veis que el otro día me escribe Joseba Larrañaga, que no sé, hoy está ausente por alguna circunstancia. Bueno, están aquí el maestro José Luis García. Hola, García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches. Y Jaime Ugarte, hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches.
Os agradezco mucho vuestra presencia. Un día complicado.
No, yo he entrado aquí en la COPE y ya te lo digo, no había ni curioso. Nadie.
Un día complicado.
Ni a Pepe Domingo, ni a Paco, ni a Joseba.
Nosotros, Corro, somos de fiar.
No, sí, lo cual para los que...
Los de fútbol no son de fiar.
O sea, para los que salimos desde el banquillo, pues también, o sea, es un espaldarazo porque dicen, joder, confían en nosotros. O sea, saben que algo se va a sostener de alguna manera, ¿no? Que no se va a caer. Digo que me escribió Joseba y me dijo, oye, que vas a hacer lo del campo del gas el próximo día. Digo, ¿cómo no voy a hacer lo del campo del gas si es una de las secciones que más molan de la radio? Y me dijo, oye, tienes que hablar de Joana Pastrana. Me dijo.
Claro.
Y casi diré que soy especialista en Joana Pastrana, porque antes, durante el verano, estuvimos hablando
es verdad.
Día antes, fue el día antes de la pelea, ¿no? Que perdió.
Pues me no parece, si
o la semana
antes
o la semana
antes,
o la semana...
quizás.
Sí.
Estuvimos en Puerto Banús.
Sí.
Y
claro,
nosotros
claro.
En directo la pelea.
Sí, ¿fue un domingo la pelea? ¿Fue un domingo?
Sí, domingo por la noche, a las 11.
Fue un domingo, entonces el viernes hablamos con ella, ¿eh?
Sí, hablamos con ella.
Que, y hoy vamos a hablar de Joana Pastrana porque está de vuelta. Pero, bueno, ¿tenéis alguna cosa que decir así trascendente que queráis decir sobre la vida, el boxeo, el cine, la literatura?
El otro día me preguntaba un oyente del campo, el Gas, esta música tan bonita...
Sí.
¿Cuál es? Y tú creo que es la de que le dices que es caballería rusticana. A ver si la escucha el director. Que...
A ver, no suena nada, ¿no?
Sí.
Ah, es que no, se le tienes que dar al volumen de... Espera, me levanto, ¿eh?
No, te levantes, ya le doy yo aquí.
Vuelvo a mi sitio.
Caballería rusticana.
Sí.
Venga, acordaos el Padrino 3,
sí.
Que suena durante toda la parte de los crímenes cuando se dan
el creo que es preciosa, la verdad, las cosas como son.
¿Tienes expectativa ahora que has dicho el Padrino con la de Scorsese? ¿Tienes expectativas altas?
No sé, lo único que creo que se parece es que es el metraje. Son 3 horas y 20 lo que dura esta película de Scorsese, que por cierto va a estar muy poco en los cines, porque va a Netflix.
A Netflix, sí, señor. Vale. Bueno, ya lo has dicho tú estos días, que has estado dando vueltas por el mundo.
Sí,
que
sí,
Netflix,
¿no?
Es el nuevo cine.
Sí,
que
sí.
Bueno, está De Niro, Al Pacino, Joe Pesci.
Y Scorsese.
Creo que han metido tecnología, los han hecho jóvenes.
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno, claro, es lo de Hoffa, ¿no? Es la historia de
todo
el mundo y las huelgas y todo eso. Pero bueno, sí, les habrán vuelto a poner como estaban en aquella película que se llamaba Hit. ¿Os acordáis?
Sí.
Solo coincidían en un momento en una escena en un restaurante, uno y otro. Ahí estaban todavía, porque eso hace 20 y tantos años. O sea que les habrán puesto que era un buen momento para ellos. Pero ahora, bueno, es... Lo ha conseguido, porque Scorsese... Que
¿puede ser la última de Scorsese o...?
Sí, 3 minutos... 3 horas, 20 minutos.
¿Qué presupuesto crees tú que maneja esa película?
Pues creo que han manejado como 100 y pico millones de dólares, ¿eh?
Fíjate.
Es que yo digo que se multiplica, que esté... O sea, ya de por sí Robert De Niro tendrá su caché, pero si se une Al Pacino subirá el caché, y si se suma Joe Pesci subirá el caché, si está Martínez, o sea,
sí.
Pero luego la reproducción de la época, claro, que es que hay que reproducir una época.
Eso
de
tiene, sí, tiene
que
son
muchas,
no hace
muchas
décadas. En el Crack Cero,
no hacen como
el principal problema era que
no hacen como tú, que cogiste las imágenes
yo cogí las mías, pero de todas maneras, donde ellos tienen que invertir mucho seguro es en vestuario. Todos los que salgan ahí tienen que llevar vestuario de época, de esa época. Que es una época muy complicada, porque si tú haces una época muy antigua, por ejemplo, la antigüedad, Roma, Grecia y tal, las túnicas, eso vale bien, pero cuando está muy cerca, que son 60 años, la gente se da cuenta de enseguida. Pues así no iban peinados. Vestuario, maquillaje, peluquería.
Bueno, chicos, creo que nos está escuchando.
Se nota mucho en las veladas de boxeo. ¿Sí? Cuando vemos una velada de las que pones tú, por ejemplo, Jaime, en Gol, de hace, no te digo mucho, de hace veintitantos años, ha cambiado. Cambia los anuncios, cambia la cordelería del ring, cambia las batillas, ¿verdad? Enseguida dirías, uy, estar de los 90 o de los 80.
Exacto.
Se nota mucho, ¿verdad?
Digo que nos está escuchando, creo que un manager. ¿Están los dos, Avilés? Están escuchando un manager y el artista. Pues saludemos al artista, ¿no?
Mejor, ¿no? Por orden de importancia, al manager.
Joana Pastrana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Sin el manager, la artista no existiría.
Venga, amiga, muy bien dicho, muy bien dicho.
Muy bien.
Está Álvaro, ¿verdad? Álvaro Gil. Hola, Álvaro.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal estás, Álvaro?
Muy bien, aquí disfrutando de la vida.
Bueno, aquí estábamos hablando de otras cosas que nos han conducido al boxeo al final. Bueno, lo primero, Joana, ¿cómo estás? Sensaciones. Recuerdo que la pelea es el sábado 23 en la Ciudad Deportiva Navafría de Moralzarzal. Es pelea previa para optar al Mundial contra una mexicana que se llama Yocasta Valle.
No.
Perdona, para contra una mexicana se llama Katia Gutiérrez. Katia Gutiérrez.
No, Yocasta no.
Yocasta,
no,
Yocasta,
no. Por ahora no.
Yocasta fue el anterior rival de Joana. Y luego la posibilidad de competir contra la alemana, contra Tina Rupert, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Final. Y la pregunta es eso, Joana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues a una semana de la pelea, mejor que nunca, la verdad, con muchas ganas y con una ilusión como al principio.
Bueno, ¿qué tal, Joana? Buenas noches.
Hola.
¿Qué tal ha sido todo este recorrido después del día después que nos encontramos en el hotel después de perder contra Yocasta Valle? ¿Cómo ha sido el proceso? Te duró poco, ¿no? A ti la condolencia, el periodo de condolencia, porque enseguida te vi como con ganas de remontar.
Pues la verdad es que muy bien, porque he sacado muchas cosas positivas, y lo bueno que he tenido que he sacado las cosas positivas desde prácticamente el día siguiente del combate. Ha habido muy poquito periodo de lutos y lo que queremos realmente es seguir arriba, así que eso, a ponerle solución y a mirar para adelante.
Creo que has declarado en los últimos días que de esa pelea pensaste, oye, pues a lo mejor no soy tan buena como pensaba y tengo que pelear más, pelear en el sentido de currármelo más y estar mejor preparada ante los combates, ¿no? Las cosas positivas de las que estás hablando, ¿no?
No, nunca pensé que no era tan buena como yo pensaba, sino que tenía mucho más por explotar de lo que yo creía. Yo confío mucho en mí, solo que hubo un momento que es inevitable, que en el que te relajas, crees que con eso te ves suficiente. Y no es así, ni muchísimo menos. Siempre, vamos, es lo que he aprendido a raíz de esta última pelea. Siempre hay que creerse que eres la segunda para que siempre haya algo por lo que luchar, alguien por encima de ti a quien alcanzar. Y si eres tú mismo, pues intentar superarte a ti mismo.
Sí, para mí una cosa que me gustó mucho fue, no ya el día siguiente que cuando viste a Jaime ahí en Puerto Banús, sino el mismo día, la misma noche de la pelea, en las mismas manifestaciones primeras que hacías tú, ya era de una persona con una enorme serenidad e ilusión, y que te diste cuenta de que inmediatamente esas cosas que se produce la derrota, que es el lado oscuro, el lado negro, ¿no? Yo vi en ti que había como claridad y como luz, y que dijiste, oye, esto es una cosa que pasa y que tiene que pasar, porque para eso boxeo, y hay veces que se pierde. Pero yo creo que ya desde ese primer momento tú tenías una actitud muy buena, que esperamos ahora que Moralzarzal sea fenomenal, ¿no? Y que sea fantástico.
Sí, por supuesto. Estoy entrenando mejor que nunca para ello. Claro. Y con las ganas e ilusión desde el primer día, como cuando empiezas, que no hay otra exposición mayor que cuando empiezas, que está todo por descubrir, todo. Pues me siento igual ahora.
Claro, de eso se trata, que siempre que pelees sea tu primera pelea. Eso es bueno, que siempre es la primera pelea. Eso, recordar siempre que estés debutando siempre, que siempre es la primera pelea. Que ahora Moralzarzal te lo plantea diciendo, bueno, es como si tú... Vamos a ver, empieza otra vez.
Y es que además es un poco así, ¿eh? Es el querer tener siempre nuevas metas, la derrota, me ha gustado un poco el término ese de el lado oscuro, ¿no? No es los deportistas... siempre dicen lo mismo, ¿no? O sea, es que se gana y se pierde, es que todo el mundo gana y pierde, o sea, no, nadie gana todo el rato. Entonces, cuando llega un momento en el que ves que efectivamente tú a lo mejor has hecho todo lo que creías y con eso pensabas que iba a bastar, pero resulta que no, que podías y que sabes, pues bueno, todo eso es un aprendizaje increíble. Y respecto en este caso a Álvaro Gil Casares, bueno, pues también el hecho de que de repente uno tiene unos planes y creo que la reacción, ahora nos lo cuentas un poco Álvaro, pero creo que ha sido modélica, ¿no? Porque como lo habéis dado la vuelta a buscar ahora una eliminatoria oficial para un título del mundo, ¿no? Porque siempre la vuelta, ¿qué hace Joana Pastrana? Bueno, pues yo creo que la vuelta es una vuelta que apasionante.
Sí, también fue ella misma la que dijo, yo no quiero una pelea de rodaje, quiero algo complicado, a ver si podemos intentar campeonato de Europa, una eliminatoria mundial. Sabemos que después de perder es muy complicado hacer un mundial directamente otra vez. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con el Consejo Mundial y costó un poco, la verdad, pero al final conseguimos que la que gane este combate dispute el Campeonato del Mundo en el 2020 frente a Tina Rupprecht. Entonces creo que ha sido un gran logro.
Joana, creo que la gente ha estado fantástica contigo, la que no conocías y la que conocías, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, he sentido un cariño y me he sentido arropada como no pensé que iba a suceder. La verdad es que la gente, sin conocerme o conociéndome, aunque sea a través de redes sociales o desde la distancia, está motivada y eso me ha dado ganas de, jope, tanta gente desconocida quiere que siga, quiere ver la mejor versión de mí, joder, yo también quiero darla, pues vamos a dársela.
Bueno, está muy bien, Joana, que muy bueno, bien. Te queda una semana ahí, que esta semana que vas a tope, bajas un poco, ¿qué haces durante la semana que viene?
Sí, siempre en la última semana te dejas un poquito de peso de margen, ya muy enfocados, pensando y reproduciendo el combate una y otra vez en la cabeza, pero el trabajo duro ya está hecho, así que afinar un poquito el cuerpo y la mente.
Y Álvaro, ¿cómo queda? Bueno, el viernes que viene ya daremos la última hora, pero ¿cómo queda un poco las coordenadas de la velada? ¿Cómo va a ser al final? ¿Cuántos combates va a haber?
Sí, vamos a tener 6 combates amateur. Vamos a abrir las puertas a las 6:30 y comenzar el evento a 7:30. Uh-huh. Para que luego, a partir de las 9:30, habrá combates profesionales. Tenemos a Brandon Moreno, tendremos a Nelson Dotel. Vamos a tener buenos combates. Uh-huh. Y luego ya Joana, pues entre las 11:30, 12 más o menos, estará encima del ring.
¿Algún capricho esta semana puedes permitirte, Joana, o ninguno? Ninguno. ¿Una onza de chocolate o no?
Sí, caprichos mentales.
Una palmera de chocolate.
Mentales todos los que quieras, ¿no?
Soñar.
Qué grande.
Bueno, oye, pero no lo dejas a Jaime, que hay alguien que siempre gana todas las peleas, que nunca pierde, que es Hacienda. Ese gana siempre. A toda costa.
Yo me refería a una persona humana. No una máquina,
a un ente.
Una máquina de destrucción masiva.
Bueno, Joana, que sabes que te seguimos muy de cerca y
que te queremos.
Sí, has alcanzado un estatus muy importante, así que lo mantengan. Mucha suerte para esta velada.
Muchísimas gracias. Es un placer siempre hablar con vosotros.
Adiós, Joana. Gracias. Joana Pastrana, que tendrá que boxear primero con la mexicana y luego a ver si se cruza con la alemana. Álvaro, que la alemana tiene, ahora que se ha ido Joana, ¿tiene una foto de la alemana en algún sitio o no?
Creo que la tiene en la cabeza todos los días y en el cabecero de su cama, porque solo piensa ahora en Katia Gutiérrez, pero en Tina Rupprecht desde hace 3 años.
Sí, sí, sí. Bueno, habéis visto la voz radiofónica que tiene Álvaro, ¿no?
Sí, sí, Álvaro.
Tiene una voz.
Es un manager internacional, en este sentido.
Bueno, él puede ejercer, puedes ejercer, ¿no, Álvaro? ¿O qué?
Sí, es que tuve buenos profesores.
¿Cómo estaba buscando yo ese final? Es que sí. Tuvo la desgracia de que yo le diera clase a Álvaro. Sí. Estaba buscando ese final.
Y de allá se logró recuperar.
Efectivamente.
Y a partir de ahí dijo: me
eligió
tengo que meter
bien el camino.
El boxeo, porque vamos.
A mí me recordaba a Paco Torres, ¿te acuerdas? Como anunciaba las veladas de boxeo. ¿No?
Tiene una
puede ser,
privilegiada. Bueno, Álvaro, como siempre, gracias por la diferencia con esta casa. Un abrazo
a vosotros.
Hasta luego, Álvaro.
Fuerte abrazo, Álvaro.
Un abrazo y suerte.
Un tipo inteligente con Joana Pastrana.
Sí, la verdad que lo está llevando de cine. Fíjate qué maniobra, que no es nada sencilla. Es una maniobra de pierdes un campeonato del mundo y que te cambies de organismo, vayas al Consejo Mundial, logres una eliminatoria oficial y que encima la puedas hacer en tu casa y que el premio sea pelear contra Tina Roper, que es la que la tiene en la cabeza, porque es la primera mujer que la derrotó, un poco de aquella manera, no era la Joana Pastrana que la conocemos ahora, pero bueno, poco a poco no vamos a hacer, porque yo siempre digo lo mismo, luego llega esta Katia y no está de acuerdo con todos estos planes,
sí,
y la liamos.
Una duda que tengo, ¿no? Que a lo mejor lo sabéis, ella con Tina Roper tuvo un problema en la mano, ¿verdad?
Sí,
en
ese combate, sí,
y
sí,
el
sí.
Otro día con la costarricense también tuvo un problema. ¿Es en la misma mano o qué? O no sabéis, ¿no?
Bueno, la velada sí. Que perdió el título, nos dijeron luego.
Sí, que había tenido un problema, por eso sí, pregunto si es la misma.
Pero no ha sido, no era grave.
No era grave, vale.
No era grave, era una cosa que ellos pensaban que podía ser mal.
Aparte de eso, y igual que decimos esto, que ella es estupenda, la pelea...
Un peleón.
Es que era muy buena.
Estaba ayer, claro. Le dio ese punto, yo pensaba también que lo que decía Joana, que en ese momento un poco en el que iba a haber intercambio de metralla, ¿me entiendes? Ahí, que a lo mejor Yocasta
Valle... Notó que no tenía ella...
Y entonces ahí dijo, ¿cómo? ¿Qué es esto aquí? O sea que... Que la llevó a un límite que no creía.
Pero que eso no empalidece, que era muy buena. La otra, yo me acuerdo, cambió de guardia continuamente, se puso de
fútbol. Vino a ganar.
Vino a ganar. Yo vengo aquí.
Pero vamos a Marbella, que dice que es muy bonito y tal.
Bueno, Katia Gutiérrez, 21-7, es 21 victorias, 7 derrotas, y Joana es 15-2, como saben ustedes. Bueno, un tal día como hoy,
hace 35 años, se dio una de las veladas que yo creo que no se han vuelto a dar, porque es prácticamente imposible que ocurra.
No se puede dar.
Nos referimos, en Los Ángeles 84, llamamos la Armada Invencible al equipo de Estados Unidos, que estaba compuesto por Pernell Whitaker, Mark Brillan, Meldick Taylor, Evander Holyfield, Tyrell Biggs. Todos ganaron el oro, excepto Evander Holyfield, que le guindaron. O sea, realmente también tenía nivel para... Y entonces los fichó Lou Duva a todos y los hizo debutar. Fíjate qué noche, le llamó la noche de oro o algo así.
De los campeones olímpicos.
Y fíjate, ¿no? Excepto Tyrell Biggs, que le había cerrado las puertas a un tal Mike Tyson. Todos los que he citado fueron campeones del mundo profesionales. Excepto Tyrell Biggs, que luego Mike Tyson... se tomó cumplida venganza y lo noqueó, le dio una paliza tremenda a Mike. Mike Tyson de amateur era más brutito, en el campo amateur hay que, ¿sabes? No tienes tanto tiempo, tienes, y entonces ahí Mike Tyson no estuvo, y sí Tyrell Biggs, pero luego Mike Tyson y los otros que hemos dicho, fíjate,
que boxeadores, eran buenísimos, pero en mi opinión dos están en la leyenda, que es Holyfield. Y Whitaker, sí. Esos dos son de los más grandes boxeadores.
Sí. Sin duda.
En leyenda, ¿no?
Sin duda.
El hall de la fama, eso que dicen.
Totalmente. Ahí en Canastota.
Sí. Bueno, lo único que para nosotros la mala suerte fue que Whitaker es el que le quita la posibilidad de haber sido campeón a Poli, ¿no? Pero muy bueno. Y luego Holyfield, combates legendarios hasta cuando le muerden la oreja. O sea, que se está en la historia del boxeo más importante.
Whitaker, guisante dulce, como estábamos comentando antes, que Sweet Pea, pero que a lo mejor no tiene esa traducción.
Guisante dulce es la traducción literal.
Sí, pero no sabemos si es el sentido de las dos palabras.
¿No? Exacto.
No, es el que más se parece al nuestro, al último gran campeón imbatido, ¿cómo se llama? El
Castillejo.
No, digo, el nuestro no, digo, de los que ha estado y que ha intentado...
Mayweather.
Sí, que Mayweather.
Ah, Mayweather, sí, claro.
Whitaker estaba en esa línea, un gran defensa.
¿Whitaker? Sí, claro.
Una gran defensa como tenía Mayweather. Pegaba muy bien, muy rápido en el ring, una velocidad tremenda, muy difícil, de los que no tienen un blanco fijo nunca, que están siempre en movimiento, que es muy difícil darles, ¿no? Pero yo creo que ha tenido es del tamaño de Whitaker. O sea,
murió atropellado, Pernell Whitaker.
Sí, hace
poco. Cincuenta y tantos años, me parece.
Es una pena, qué pena, ¿no? Son cosas que son... Es que pertenecen al imaginario ya popular, sobre todo deportivo, boxístico,
la historia,
pero sobre todo, ¿no? Para nosotros la era fue, yo creo que no ha habido un momento, porque estábamos hablando de aquel famoso 27 de julio del 91, una televisión como Telecinco, con un despliegue increíble, un campeón como Poli Díaz, que era un boxeador carismático, gracias a Dios, todavía está vivo.
Mejor de Europa, de largo.
Aspirante oficial, llegaba como aspirante oficial al título, y claro, el otro una estrella.
Paralizado el país.
Y de madrugada.
Y de madrugada, sí.
Era un fin de semana, madrugada, del viernes al sábado, del sábado
al domingo.
Pero eso que dices, paralizado, sí, el país.
Sí, sí, sí.
Paralizado,
sí,
el país.
Sí, sí, sea, sí, sí. De las discotecas se paraba la música.
¿Te acuerdas de la audiencia de ese,
bueno,
de aquello combate?
Bueno, hizo un 92% de share, más de 2,5 millones de espectadores, sí, todo el mundo. Pero sí, que los expertos en las audiencias a mí me dijeron.
Luego no son 2,5 millones, porque hay 50, voy, claro, hay bares en donde hay 60 personas.
Con 20 personas.
Escucha, 2,5 millones en esos momentos es una barbaridad a las 6 de la mañana. Claro. Los expertos en las audiencias decían que era partido, o sea, máximo, o sea, España,
Italia
del
en el
mundo,
mundial,
campeonato del mundo, a las 9 de la noche, eso es extrapolable, hubiera hecho 13 millones,
sí, sí,
o sea, es increíble, ¿no?
Oye, este es el sonido de, estábamos buscando de Van der Holyfield el día, que yo creo que es el primer combate en Los Ángeles 84, o sea que es amateur todavía, ¿no? Amateur.
Sí, sí, claro, claro.
Amateur.
Claro.
Meses antes de este tal día como hoy que estaba relatando Ugarte, bueno, es la narración de los compañeros de la televisión estadounidense, que sonaba así.
Memorial Sports Arena, and entering the arena now, the light heavyweight, living in Atlanta, Georgia, born in Alabama, Evander Holyfield. He is 21 years of age. In his prior bout, July 30th, the referee stopped the contest with 2:42 gone in the third.
Light heavyweight es semipesado, ¿eh?
Semipesado.
Porque no, él en Los Ángeles, sí, era semipesado. Hay que recordar que luego fue campeón del peso crucero.
Eso es.
Y luego de los pesos pesados. De que, es lo que digo, que Holyfield y Whitaker, Meldrick Taylor y Mark Breland fueron muy buenos. Pero
Meldrick Taylor, fatalidad del último asalto, del último minuto del último asalto. Pero bueno, otro.
He entendido fantástico. Solo que era de Alabama, creo que ahí.
Atmore, sí. Alabama. Yo ya,
Alabama.
Como decía yo, le decía.
Evander, ha dicho. Evander.
Evander.
Yo le llamaba el gigante de los puños de hierro nacido en la tierra del algodón.
Ah, qué bueno.
¿Qué
bueno.
Cosa digo? ¿Qué se me ocurre?
Bueno, pues ahora tiene un hijo que ha debutado.
Efectivamente.
Ya.
¿Sí? Sí, sí. Hace muy poco.
Ya ha ganado por cabo en
el primero.
En 20,
bueno,
segundos,
en 20 segundos.
¿No? Sí, 20
sí.
segundos.
Sí, sí, sí.
Bueno, uno de sus muchos.
Se llama
hijos.
Evan. Sí, sí, que tiene más hijos que una araña.
Sí, sí.
Bueno, una noche más. Aquí en Estado les agradezco mucho su presencia en un día difícil para esta cadena de emisoras. José Luis García y Mugarte hablándoles de lo que aman, que es el boxeo.
Claro.
Gracias a los dos.
Muchas gracias a ti.
Y antes de irnos, un Peaky Blinders. Luis Basteiro, hola Luis.
Hola Corro, buenas noches.
Con unas cuantas cosas que nos dejábamos.
Sí, en el Brasil 0 Argentina 1 del que hemos hablado antes ha habido una batalla dialéctica entre Tite y Messi. ¿Sí? Se han mandado callar varias veces a lo largo del partido, el uno recriminándole cosas al otro, lo ha contado Tite en rueda de prensa. Mañana hay 5 partidos de segunda división, jornada 16, a la 1 Fuenlabrada Huesca, para las 4 el Extremadura Deportivo, a las 6:30 y 2 Elche Almería y Numancia Rayo Vallecano. Y a las 9, Zaragoza-Albacete. En la Euroliga, jornada 8, lo has dicho tú antes, segunda victoria de Valencia Basket, que se ha impuesto por 26 puntos al Bayern. Ha vencido el CSKA al Fenerbahce, lo habéis contado antes, Obradovic está en la cuerda floja y le ha echado una bronca a sus jugadores en pleno partido, espectacular.
Un tiempo muerto, ¿no?
Sí.
Sé poco inglés, pero ese lo entiendo.
Empieza bien, porque dice, sois buenos chicos, lo que pasa es que lo siguiente ya no es tan bueno.
Sí, es un fuck you.
Sí, es un fuck you de
manual,
efectivamente.
Manual.
Se han impuesto también el Asvel al Estrella Roja y el Olympiacos al Zalgiris Kaunas. En la NBA tenemos 2 partidos en juego. Charlotte se está enfrentando a Detroit, vence de momento Detroit 29-18 al final del primer cuarto y Orlando pierde contra los Spurs 27-20 también al final del primer cuarto. Para las 2 hay un Rockets Pacers y un Oklahoma Philadelphia, de los que destacamos de la jornada, y a las 4:30 se aguantan despiertos, hay un Lakers Sacramento. Y ha habido partido hoy de la selección femenina de baloncesto, un amistoso contra Francia, hemos perdido de 4-51-55.
Muy bien Luis, muchas gracias, hasta mañana.
Un abrazo.
Señores, hasta aquí hemos llegado. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano,
el partidazo de COPE.
Estar informado.